Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Juan Alberto González Garrido, ese es el nombre del español asesinado en la masacre de París por los yihadistas. Juan Alberto, de 29 años, es madrileño, residía en la capital francesa y se encontraba con su mujer dentro de la sala Bataclan. Su mujer se salvó porque se separaron durante unos momentos. La familia no había tenido noticias desde que se había producido el ataque. Ayer por la tarde, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María comunicaba el fallecimiento de Juan Alberto a media tarde.
Se trata de Juan Alberto González Garrido, tenía 29 años. Su familia ha sido informada en el Consulado General. He podido hablar con su hermana para transmitirle en nombre del presidente del Gobierno y de todo el Gobierno las condolencias y el dolor de todo el pueblo español y nuestra solidaridad por la muerte de un compatriota.
La familia está rota. Hemos hablado con Alberto, con un primo de Juan Alberto, que nos ha contado esto.
Salió la lista de fallecidos, no estaba él, pues bueno, quedaba esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de, bueno, estarán camados, estarán operándolo, estará, bueno, sin documentación, sin teléfono móvil, siempre te queda esa esperanza. Pero al raíz de pasar la hora y hora y hora y que luego se llegue esta noticia, pues la verdad que estamos rotos totalmente.
Entre los fallecidos hay también una persona que tenía doble nacionalidad, nacionalidad mexicana y nacionalidad española. Descanse en paz, Juan Alberto, descansen en paz las 129 víctimas mortales que de momento, y tenemos que decir de momento, han provocado los atentados de París. Hay 352 heridos, de los cuales 89 se encuentran en estado crítico. A las 12 de la mañana, la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado concentraciones para mostrar la solidaridad por los fallecidos, por los heridos, por los parisinos, por los franceses. Serán concentraciones que tengan lugar en los ayuntamientos, frente a los ayuntamientos de las ciudades españolas. Sabemos hasta el momento que fueron 7 los terroristas que atentaron en París. Formaban 3 equipos perfectamente organizados. Uno de los atacantes, los atentados, ha sido identificado. Es un francés. No tenía antecedentes terroristas, sí estaba fichado por delitos comunes. El padre y el hermano de este terrorista identificado están siendo interrogados por la policía. Los investigadores además han encontrado un pasaporte sirio en la proximidad de un cadáver de los suicidas que estaba en Saint-Denis. Ese pasaporte sirio no necesariamente tiene que estar vinculado al terrorista. El pasaporte sirio encontrado fue registrado el pasado 10 de octubre en la isla griega de Leros. Además, la Fiscalía belga ha confirmado la detención de 3 personas que pueden estar relacionadas con los atentados. El presidente Hollande compareció ayer y aseguró que los atentados de París constituyen un acto de guerra del Estado Islámico. El presidente francés señalaba al Estado Islámico como responsable de lo sucedido incluso antes de que el Daesh reivindicase los atentados.
Es un acto de guerra cometido por un ejército terrorista. Daesh, un ejército yihadista contra Francia, contra los valores que defendemos en todo el mundo, contra lo que somos, un país libre.
Francia, por tanto, ha anunciado una respuesta implacable ante lo que considera un acto de guerra del Daesh. Los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea han asegurado que harán lo necesario para vencer el terrorismo y el odio. La canciller alemana Angela Merkel prometía una respuesta conjunta a los atentados de París.
Este ataque a la libertad no atañe solamente a París, nos importa a todos, nos afecta a todos y por eso responderemos todos juntos.
Rajoy, que ayer viajó hasta Turquía, donde se está celebrando desde anoche una cumbre del G20, cumbre programada ya con anterioridad, hizo antes una declaración institucional en la que subrayó que no estamos ante una guerra de religión.
No estamos ante una guerra de religiones, sino ante una lucha entre civilización y barbarie.
España mantiene el nivel 4 de alerta tras los atentados del viernes. No ha elevado el nivel de alerta hasta la referencia máxima, que es el nivel 5. Así lo ha decidido este sábado la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pide calma.
Queremos hacer un llamamiento a la calma al conjunto de la sociedad española dentro de la situación de alerta en la que están implicados todos los resortes y medios del Ministerio del Interior, de la Comunidad de Inteligencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El ministro del Interior ha asegurado que no le consta la existencia de nexos entre los atacantes de París y la célula desarticulada la semana pasada en Madrid. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comparecía después de que se celebrase una comisión de seguimiento del pacto antiyihadista. El pacto antiyihadista se va a abrir a los partidos emergentes después de que Ciudadanos pidiera unirse a ese acuerdo suscrito entre el PP y el PSOE. La comisión de seguimiento, como les decimos, ha tenido lugar este sábado. Comparecían juntos el ministro Interior, Jorge Fernández Díaz, y Antonio Hernando. El PSOE, que tenía previsto celebrar durante el sábado y el domingo su conferencia política, la ha suspendido, pero Sánchez aseguraba que el terrorismo no nos va a doblegar.
Mantenernos firmes y unidos ante la sinrazón del terrorismo. Podrán causarnos dolor, pero jamás podrán doblegar la voluntad de un pueblo libre y unido.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha cubierto de gloria en estas horas difíciles. Ha dicho que su partido no tiene intención de sumarse al pacto antiterrorista porque no comparte los valores que recoge, y ha añadido que la respuesta no debe ser la venganza. Nadie ha hablado en este momento de venganza. Estamos ante una guerra mundial a trozos, una guerra asimétrica que protagonizan los terroristas. En Occidente es muy difícil defenderse porque evitar de forma absoluta el riesgo prácticamente es imposible. Estamos ante comandos terroristas que son muy difícilmente controlables. Y en una sociedad abierta como la occidental es prácticamente imposible eliminar todos los riesgos. Esto que hemos sufrido en Europa, que hemos sufrido en París, es algo que sufren a diario los sirios y los iraquíes. Vencer al terrorismo, vencer el terrorismo del Daesh en este caso, es muy complicado, pero es posible. Requiere soluciones de muy diversos tipos. Requiere soluciones militares, policiales y, desde luego, requiere soluciones culturales. Es decisivo vencer al Daesh en Siria y en Irak. Y hay que tener, aquí hay que ser claros, los occidentales no somos culpables ni responsables de lo que ha sucedido, pero lo estamos haciendo mal en la lucha contra el terrorismo, lo estamos haciendo mal en Siria y en Irak. Hace un año se inició una operación occidental que no ha conseguido avances en la lucha contra el Daesh. Es necesario unir fuerzas, es necesario que rusos, estadounidenses, franceses, todos actuemos juntos, porque si no, no se puede avanzar. Después de lo que ha sucedido en París, hay que acelerar el trabajo conjunto en Siria. Es necesario un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos, al acuerdo al que hay que sumar al régimen de Bashar al-Assad. Sin el régimen de Bashar al-Assad no podemos ganar la guerra en Siria. Y también hay que sumar a los iraníes. Vamos demasiado lentos en la creación de un frente común frente al Daesh. Ayer terminó la cumbre de Viena. Se ha acordado sentar a la oposición y al régimen de Damasco a negociar, y se ha puesto como fecha el 1 de enero para llegar a un acuerdo. Hay que ir más rápido. Hay que ir más rápido para sumar todas las fuerzas. Además, esta guerra en Siria y en Irak, no se puede ganar sin tropas en tierra. No se gana esta guerra solo con bombardeo aéreo, y las únicas tropas dispuestas a combatir son las tropas chiitas. Sin contar con esas tropas no podemos ganar esta guerra. queda mucho por hacer además para combatir la financiación del Daesh. El Daesh se financia vendiendo petróleo en el mercado negro. Sigue llegándole dinero al Daesh de particulares de Arabia Saudí y de Qatar. Hay que cortar esa financiación. El terrorismo se vence bombardeando, pero no solo bombardeando. El terrorismo se vence con tropas en tierra, pero no solo con tropas en tierra. Hay que ir a las causas más profundas. Es necesario combatir la ideología nihilista, porque eso es lo que mantiene vivo el terrorismo, que la alimenta. Ideología que sufren en Siria y en Irak y que también sufrimos en Europa. Algunos dirán que la religión es el problema, que la religión es la que ha generado este terrorismo. No es verdad. Este terrorismo no es verdaderamente religioso. Actúa en nombre de la religión, pero no es religioso. La religión no es parte del problema, es parte de la solución. Una verdadera experiencia religiosa es una ayuda para frenar ese nihilismo, esa ideología que alimenta el terrorismo. En el fondo, este nihilismo lo que afirma es que todo es nada, ni mi vida ni la tuya valen. Yo me convierto en un suicida, yo te mato. A esta violencia nihilista se le responde con razones, con sentido. Y este es el reto, el gran reto para una Europa muchas veces demasiado cansada, muchas veces demasiado escéptica. Los atentados de París de este viernes nos recuerdan algo que a nosotros se nos hizo muy evidente, pero que se nos olvida. Se nos hizo evidente con los atentados del 11M. Se parecen mucho los atentados de París a los atentados que sufrimos en Madrid el 11M. Nuestra vida está en un filo. Puede ser asesinado en cualquier sitio. Cuando estás tomando algo en un restaurante, como ha sucedido en Saint-Denis, cuando estás en el fútbol, en un estadio, cuando estás en un concierto, como ha sucedido en la Sala Bataclan, o cuando tomas un tren para venir a trabajar, como sucedió el 11M. En cualquier sitio puedes ser asesinado por el terrorismo. Y esto no es un motivo para que reaccionemos con angustia o con miedo. Es para que seamos realistas. La posibilidad de sufrir una muerte violenta también nos afecta en este momento a nosotros, los occidentales. Y eso nos plantea una pregunta muy radical. ¿Qué es lo que hace que merezca la pena vivir? Cuando uno está ante esta circunstancia, hay que preguntarse qué es lo que permite que merezca la pena vivir. 6:13, 5:13 en las Islas Canarias. Han sucedido otras cosas que les contamos con la ayuda de Isabel Vidal y de Javier Martínez. Estados Unidos mata al líder del Estado Islámico en Libia.
Abu Nabil ha muerto en un bombardeo efectuado por la aviación norteamericana en el país. El ataque había sido autorizado antes de los atentados de París.
Siria debe celebrar elecciones en 18 meses.
Las potencias internacionales han terminado la reunión de Viena con una declaración en la que se comprometen a impulsar un proceso de paz entre la oposición y el régimen de Al-Assad.
10 muertos al descarrilar un tren en Francia.
Un tren de alta velocidad en prueba se salía de la vía en la región de Alsacia. En él viajaban 49 personas, de las cuales 10, entre ellas un menor, han perdido la vida. La cifra podría aumentar ya que hay 26 heridos, 12 de ellos de extrema gravedad.
Clinton promete luchar contra las armas de fuego.
La favorita para las primarias demócratas en Estados Unidos ha asegurado que la violencia con armas de fuego es una emergencia nacional que ha causado casi 3.000 muertes en el último mes.
Clausura del Congreso Católicos y Vida Pública.
El director de Fernando Jiménez Barrio Canal y Carlos Herrera participarán a partir de las 12:30 en la ponencia Los Políticos al Servicio del Bien Común, antes del acto de clausura que será a la 1:30.
Fernando Barrio Canal, Jiménez Barrio Canal es presidente de COPE. Marchas por la vida en España.
Más de 300 entidades pro vida celebrarán hoy marchas en 20 ciudades españolas para pedir la protección de los concebidos no nacidos.
Otro posible caso de violencia machista en Madrid.
Un hombre de 34 años ha sido arrestado, acusado de matar a una mujer de 32. La víctima recibió recibió varias puñaladas en el tórax. La policía investiga si había denuncias previas por malos tratos.
Y en el deporte continúan las reacciones a la tragedia de París.
Una prima del exfutbolista del Real Madrid, Las Diarra, fue asesinada en los atentados. La hermana del jugador del Atlético, Antoine Griezmann, logró escapar de la sala Bataclan con vida. Francia mantendrá el encuentro previsto para el martes frente a Inglaterra en Wembley como homenaje a los fallecidos, y Bélgica reforzará la seguridad en el estadio para el partido que le enfrentará a la selección española. Ayer se jugaron dos encuentros correspondientes a la ida de la repesca para la Eurocopa. Ucrania ganó 2-0 a Eslovenia y Suecia 2-1 a Dinamarca.
Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Pues hoy va a ser un día muy parecido al de ayer. Continúan los cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, aunque con zonas de nieblas en Castilla y León y en el noreste peninsular. En el sureste y Baleares y en la zona del estrecho encontramos intervalos de nubes bajas que podrían dejar alguna lluvia débil y ocasional. En Galicia y el área cantábrica el día empezará más despejado, pero irá aumentando la nubosidad a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 28 grados que alcanzarán en Las Palmas de Gran Canaria y los 9 de máxima que tendrán en Zamora.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora a las 11:33 de la noche un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo te lo contamos.
Sale en París, Asunción Serena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
Me he apuntado a clases de zumba, pero ya lo hice antes y no conseguí bajar la barriguita.
Claro, es que si sigues con las grasas o el pan blanco, apúntate a la operación otoño de Nutrigen como yo. Te descargas su app para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles. Introduces tus datos y sigues la dieta que te proponen. Verás cómo te ayuda a bajar volumen.
Pero tú estás estupendísima.
Claro, porque además he hecho el test genético Nutrigen, que ha personalizado la aplicación con mi ADN. Descárgate Nutrigen y solicita tu test genético en nutrigenservice.com o en el 902 28 28 38. Funciona.
Nutrigen. Gen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Juan Alberto González es el español asesinado en los atentados de París. Maribel Sánchez.
La familia está destrozada y esperando a que vuelvan los padres de Alberto González Garrido de París para trasladarse todos a Madrid y acompañarles en su dolor. Alberto es primo del fallecido en el atentado en la sala Bataclan. Nos contaba que todavía no se lo acaban de creer en su Granada natal, donde recuerdan a este joven español como una persona feliz y volcada en el trabajo y su familia. Hace solo 4 meses que se había casado con Ángela Reina.
Su vida era feliz, su trabajo, su familia... Su mujer que llevaba casado 4 meses, era un chico que desde pequeño tenía una meta, era su trabajo, era súper responsable, nada problemática, todo, es que lo tenía todo.
Juan Alberto González Garrido nació hace 29 años en Granada, pero vivía en Madrid antes de mudarse a la capital gala, donde residía con su esposa. Los padres de ambos se han trasladado a París nada más conocer la noticia del atentado y después de que Ángela Reina les contara que se separó de su esposo solo unos minutos en la sala Bataclan. Ella salvó la vida, pero no pudo despedirse de su esposo. Vio de lejos cómo la policía lo sacaba de la discoteca en camilla y pasó las siguientes horas buscándole en los hospitales de París. Juan Alberto González trabajaba desde hacía 1 año y 11 meses como ingeniero eléctrico y ocupaba el cargo de Project Manager en ADF, la compañía francesa de propiedad estatal. Había estudiado en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París y dedicó gran parte de su vida laboral a la investigación nuclear.
Los atacantes gritaron en francés haciendo referencias a Siria e Irak. Asunción Serena nos cuenta la última hora de la investigación. París.
El fiscal de la República, François Molins, ofreció ayer los primeros detalles de las investigaciones sobre los atentados en París y Saint-Denis. Son 7 los terroristas que actuaron y formaban 3 equipos coordinados. En un espacio de 20 minutos se produjeron todos los ataques. Gracias a los primeros elementos recogidos, los testimonios y las imágenes de cámaras de vídeo, los policías han podido determinar que los terroristas utilizaron 2 vehículos negros, un Polo y un Seat. El Polo tenía matrícula belga y había sido alquilado por un francés que fue detenido ayer por la mañana. mañana en la frontera franco-belga en otro vehículo y acompañado de dos individuos. Según Molans, todos los terroristas tenían el mismo tipo de armas Kalashnikov y todos llevaban el mismo tipo de cinturón de explosivos, cargados también con tornillos para provocar el mayor número posible de víctimas. El fiscal también precisó que han identificado a uno de los kamikazes, es un francés nacido en la región parisina de 30 años y había sido condenado en 8 ocasiones por delitos de derecho común y en 2010 se le abrió una ficha S de seguridad, pero nunca estuvo implicado en dossiers de filiales o asociaciones terroristas. El balance de muertos asciende a 129 personas y hay también 352 heridos. Algunos de ellos recibieron anoche la visita de François Hollande, que anunció ayer que se trata de un acto de guerra, y su primer ministro añadió también que devolverán golpe por golpe.
París intenta recuperar en la medida de lo posible la normalidad. Miguel Sánchez.
Pues París amanece hoy iluminada por la luz de los numerosos altares improvisados a lo largo del recorrido realizado por los terroristas. Un recorrido que nosotros hemos hecho para comprobar cómo los agujeros de bala permanecen sobre los restaurantes, cómo el serrín esparcido no puede tapar la sangre, o cómo algunos pares de zapatillas o una bufanda siguen tirados sobre la acera de la discoteca Bataclan. París se convirtió ayer en centro del debate ciudadano. Gente que no se conocía, que no se conoce de nada, paraba a discutir en las calles sobre qué se puede hacer ahora, cuál es el ritmo, la dirección que tiene que tomar la política francesa, si se debe hablar o no, si se debe acercar a las culturas. Y París ha vuelto a mostrarse como la imagen de la solidaridad, como la imagen que ya mostró tras los atentados de Charlie Hebdo. Prueba de ello es la Plaza de la República. Allí los mensajes de Charlie Hebdo dejan paso ahora a los de la matanza de Bataclan.
Rajoy está en Turquía, donde se celebra la cumbre del G20. El presidente del gobierno, antes de emprender viaje, hizo una declaración institucional. María Daván.
Mariano Rajoy aterrizaba en Antalya ayer por la noche y a través de un tuit admitía que este viaje será difícil y que viene cargado de tristes noticias. Previamente, en una declaración institucional realizada en Moncloa, el presidente aseguraba que no hay causa ni creencia que justifique estos atentados. Para el jefe del Ejecutivo, lo ocurrido el viernes no entra dentro de una guerra de religiones, sino de una guerra entre la civilización y la barbarie. Guerra que no ganarán los violentos, advertía, porque en Europa nunca llegó a triunfar el terror.
Hoy todos somos Francia. Por eso todos estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar. Nos pueden hacer daño, como lo han hecho ayer, pero no nos van a vencer. Nunca van a conseguir que renunciemos a nuestra libertad, a nuestros derechos y a nuestra forma de vida.
Precisamente sobre terrorismo hablará hoy Mariano Rajoy durante la cena ante los líderes del G20. Además, está previsto que en este día el jefe del Ejecutivo realice una intervención sobre la estrategia de crecimiento económico y empleo. Antes de participar en esta cita, Mariano Rajoy visitará las tropas desplegadas en Adana en una operación de la OTAN que tiene como objetivo proteger a los turcos de posibles ataques sirios con misiles balísticos.
En esa cumbre del G20, en Turquía, como no puede ser de otro modo, el asunto del terrorismo está muy presente. Seguimos con María Daván.
Antalya amanece tomada por los 12.000 efectivos encargados de velar por la seguridad de los máximos líderes mundiales. Los atentados de París han incrementado la preocupación de las autoridades turcas ante un posible ataque del Daesh. Lo cierto es que lo ocurrido ha trastocado la agenda de una cita en la que sí estaba previsto hablar de terrorismo, pero en la que no se pensaba hacer de ello el centro de sus debates. Hoy mismo los miembros del G20 abordarán el tema. Para Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, esto tiene que servir para aumentar la cooperación entre los países.
La ausencia del señor Hollande va a ser toda una muy, muy importante y muy clara señal del tipo de enormes riesgos que estamos corriendo y de la necesidad de acelerar la cooperación internacional en esta materia.
El presidente francés será, si es, el gran ausente de esta cita. François Hollande ha delegado la representación de su país en sus ministros de Exteriores y Finanzas.
Las autoridades francesas han hecho llegar a la policía y a la Guardia Civil los datos de un automóvil SEAT de color negro y un Volkswagen Golf de color gris, supuestamente usados por los terroristas de los atentados. Juan Baño.
Policía y Guardia Civil siguen esta investigación en contacto con sus colegas franceses en el análisis de posibles conexiones con nuestro país de la red terrorista que ha golpeado París. Francia también ha comunicado a España la identificación de los dos vehículos que se buscan en este momento. Un SEAT color negro con matrícula 1GUT180 y un Volkswagen Golf de color gris oscuro y placa 1LJV973. Los agentes de policía tienen la indicación de que en caso de localizarlos, extremen las precauciones ya que puede tratarse de individuos muy peligrosos. A todo esto, policía y Guardia Civil intercambian datos con sus colegas franceses. Así ha ocurrido con los identificados hasta ahora y sus entornos. Se busca cualquier conexión con España, una posible estancia temporal o de tránsito, una llamada telefónica o un encuentro físico entre ellos. También de estos individuos con otras investigaciones anteriores. Hay que recordar que otros terroristas que han atentado en Francia este mismo año habían mantenido contactos en nuestro país, contactos que todavía se siguen investigando en algunos casos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En estos micrófonos, en un programa especial que ayer emitió la cadena COPE, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Blázquez, ha pedido unidad frente al terrorismo. Adrián Gil.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, ha hecho un llamamiento a la unidad para rechazar y luchar contra este tipo de terrorismo. Considera además que este atentado es un golpe que nos afecta a todos. Así se lo ha contado a José Luis Pérez en el informativo especial realizado por COPE.
La forma de hacernos cercanos pues es pidiendo por las víctimas, por los heridos, por las familias y expresar también a través de la comunicación, de la expresión de los sentimientos, nuestra proximidad a todos. No solo es un grupo de nuestra sociedad, somos golpeados todos.
Blázquez ha afirmado que es necesario protestar y denunciar que este tipo de personas ejerzan la violencia en el nombre de Dios.
Y también en los micrófonos de COPE, Rafael Hernando, portavoz parlamentario del Grupo Popular, ha destacado el valor que en este momento tiene el pacto antiyihadista. Isco Jiménez.
El portavoz del PP en el Congreso ha pedido que todas las fuerzas políticas se sumen al pacto antiyihadista suscrito por el PP y el PSOE y ha criticado que el líder de Podemos considere que restringe las libertades.
Las declaraciones del señor Iglesias que me han parecido muy desafortunadas, ¿no? Porque las leyes no tienen en sí mismo la vocación de representar una venganza de la sociedad contra nadie. Yo creo que se hizo un pacto que lo que permitía es dar mejores y mayores instrumentos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para sentirse segura.
Un pacto que ha asegurado Rafael Hernando servirá para excluir la lucha contra el terrorismo del juego electoral.
La precampaña se paralizó ayer en solidaridad con las víctimas de París. El PSOE anuló su conferencia política. Susana Moneo.
El líder de la oposición en una solemne intervención reclamaba la unidad frente al terrorismo. Sánchez, vestido de luto, con una enorme bandera de Francia en el auditorio y rodeado de todo el PSOE, reafirmaba la voluntad de su partido en esa unidad.
Mantenernos firmes y unidos ante la sinrazón del terrorismo. Podrán causarnos dolor, pero jamás podrán doblegar la voluntad de un pueblo libre y unido.
Continúa en contacto con el presidente del gobierno. Ayer habló en dos ocasiones con él, también con el primer ministro francés y con la alcaldesa de París, a quienes transmitió sus condolencias. La conferencia política se suspendía con un minuto de silencio. El candidato socialista advertía que los terroristas solo encontrarán un muro firme de unidad en los valores de la justicia y la razón.
Fue esa unidad la que nos permitió derrotar al terrorismo de ETA y esa unidad la que nos llevará a acabar también con el terrorismo yihadista.
Poco después se reunía con los cuatro anteriores secretarios generales, los expresidentes González y Zapatero y Almunia Rubalcaba, un gabinete de crisis. Por la tarde estuvo en la embajada francesa firmando en el libro de condolencias y no se descarta que vaya a París para los funerales.
Esa llamada a la unidad también la hizo Antonio Hernando en estos micrófonos de COPE anoche, en el programa especial del que le estamos hablando. Antonio Hernando, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, destacaba también el valor del pacto antiyihadista. Paloma Estrada.
Antonio Hernando ha defendido la necesidad de mostrar unidad frente a los asesinos terroristas.
Tenemos todos los demócratas la oportunidad de demostrar nuestra unidad. Mañana ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias concentraciones delante de 8.000 ayuntamientos en España. Los dos partidos políticos firmantes del acuerdo vamos a acudir a esas manifestaciones e invitamos a todas las fuerzas políticas a sumarse a esas concentraciones para demostrar la unidad.
El portavoz socialista en el Congreso ha asegurado que el pacto antiyihadista respeta y mantiene el equilibrio entre seguridad y libertad.
La cadena COPE desde el viernes les está contando minuto a minuto lo que sucede en París. Así lo vamos a seguir haciendo. El programa Fin de Semana de Cristina López se emite hoy desde París. Van a continuar nuestros enviados especiales, al frente de los que está José Luis Pérez, director de informativos, contándoles lo que sucede mañana. El programa de Carlos Herrera, Herrera en COPE, también se va a realizar desde París, para que ustedes estén informados, para que tengan todos los detalles de las investigaciones, para que puedan escuchar cómo está reaccionando el pueblo de Francia, reaccionando toda Europa, para que tengan el mejor análisis de esto que nos ha sacudido, de esto que nos ha golpeado, de esto que ha cambiado en gran medida nuestra vida desde que el viernes por la noche teníamos noticia de los atentados. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí hace media hora que se las estamos contando. La información está absolutamente centrada en lo que ha sucedido en París. Vamos a actualizar los últimos datos con la ayuda de Isabel Vidal. Los atentados de París marcan la cumbre del G20 que se celebra hoy en Turquía.
En ella participan los principales mandatarios internacionales. Solo faltará François Hollande. El presidente francés se quedará en su país para seguir de cerca las investigaciones. El que sí estará es Mariano Rajoy, que ya ha dicho que este es un viaje lleno de tristeza. Antes de salir, mandaba un mensaje de apoyo al pueblo francés.
Todos somos Francia. Por eso, todos estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar.
Mientras en Francia continúan detenidos el padre y el hermano de uno de los terroristas que atentaron en la sala Bataclan.
El asesino es un joven de 29 años y nacionalidad francesa. No tenía antecedentes por terrorismo, aunque sí había sido condenado 8 veces por delitos comunes. A estas horas el balance de víctimas es de 129 muertos y más de 350 heridos.
Los ayuntamientos de España han convocado concentraciones en apoyo a las víctimas del atentado de Francia.
Será a las 12 del mediodía y en ella se va a guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Algunos dirigentes políticos se van a sumar a estos actos tras cancelar sus actos de precampaña. Lo anunciaba el socialista Antonio Hernando.
Tenemos todos los demócratas la oportunidad de demostrar nuestra unidad. Mañana ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias concentraciones delante de 8.000 ayuntamientos en España. Los dos partidos políticos firmantes del acuerdo vamos a acudir a esas manifestaciones e invitamos a todas las fuerzas políticas a sumarse a esas concentraciones para demostrar la unidad.
Además, el gobierno ha invitado a las instituciones públicas a hacer mañana un minuto de silencio y colocar las banderas a media asta.
Hacemos una pausa y continuamos con el análisis de lo sucedido en París.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Martín, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera,
¿no? Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
¿Es posible que el sistema democrático se oriente al bien común?
No es posible que no sea posible.
Construir la democracia, responsabilidad y bien común. Debate y propuestas en el Congreso Católicos y Vida Pública. 13, 14 y 15 de noviembre, Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Florentino Portero, profesor de Relaciones Internacionales. Florentino, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando.
Hollande dijo ayer que este es un acto de guerra el que se ha cometido en París, cometido por un ejército terrorista. Los terroristas, cuando iban a matar, aseguraron que era una revancha por cómo está actuando Francia sobre el Estado Islámico. Realmente se puede utilizar la palabra guerra cuando en un caso es guerra, pero en Europa es terrorismo. ¿Cómo sería, qué expresión sería la más conveniente para entender en el conflicto que estamos sufriendo en este momento?
Sí, bueno, este es un tema complicado porque el término guerra es anterior a la propia existencia del Estado. Guerra hay desde la antigüedad, desde que hay Homo sapiens por el planeta. Y como es un término muy antiguo, pues se ha aplicado a lo largo de la historia en situaciones muy diferentes. Nosotros los europeos estamos educados en la cultura propia de los siglos XVIII y XIX, básicamente en la concepción del general von Clausewitz, donde la guerra es una cosa que hacen los estados a través de unos funcionarios especialmente preparados para ello, a los que llamamos militares, y que tienen un código jurídico de referencia. Eso hace referencia a una época determinada, siglo XVIII, XIX, principios del XX. Pero ni la guerra era así antes de, ni lo es ahora. Ajá. Guerra es el conflicto, es el uso de la violencia. Ya. Terrorismo es una forma de actuar, pero se puede actuar en terrorismo en un marco de crisis de seguridad o en un marco directamente bélico. No hay una incompatibilidad entre terrorismo y guerra. La tensión ya se produjo con los acontecimientos de Washington y Nueva York. Ajá. Cuando el entonces presidente de Francia, el señor Chirac, viajó a Washington y allí aclaró que la posición de Francia es que lo ocurrido era un caso de terrorismo, pero que no cabía hablar de guerra. Mientras que recordemos que el presidente Bush ya inmediatamente habló de una guerra contra el terrorismo. Un término que luego fue matizando, ya no era el terrorismo, sino más bien guerra contra la yihad o contra el islamismo. Y sería una guerra larga, se hablaba de la Long War. Bueno, por tanto, no hay ninguna incompatibilidad entre terrorismo y guerra. Lo fundamental es que nos pongamos de acuerdo, sí, que entendemos por guerra del siglo XXI. Desde luego, lo que sí hay es una declaración formal de guerra, que es una fatwa, sí, firmada por Osama Bin Laden hace ya tiempo, en la que una organización internacional presente en muchos países declara la guerra a Occidente. Y formalmente es una guerra, pero es una guerra irregular, es una guerra asimétrica, es una guerra que no encaja con el modelo que señaló en su momento el general Clausewitz.
Esta es una guerra diferente. Si conseguimos avanzar en Siria y en Irak, ¿estaremos más seguros en Europa?
Eso depende de qué entendamos por avanzar, porque en estos momentos, yeah, en Siria y en Irak, no sé cuál de las partes es peor. O sea, hubo un tiempo en que podíamos haber elegido y podíamos haber ayudado a la gente más moderada.
Sí.
Pero decidimos irnos antes del tiempo de Irak y decidimos no entrar cuando tocaba en Siria. Y en estos momentos cualquiera de las partes da un susto al miedo, porque ya, precisamente situaciones como estas son los radicales los que hacen con el control. Entonces yo no sé qué es peor, si el gobierno de al-Assad, defendido por Hezbollah y por la Guardia, sí, Revolucionaria iraní, o Al-Qaeda, que ahí se llama el Frente al-Nurra, o Daesh, o cualquier otro de los derivados de los hermanos musulmanes.
Ya pero en este momento no conviene acercarse más a los iraníes, acercarse más a Hezbollah para intentar vencer a este monstruo del Daesh.
Es que el fronto del Daesh, este monstruo, sí, lo han creado saudíes, cataríes, sí, y sí, otros grupos, precisamente porque nosotros les hemos abandonado.
Ya.
O sea, es un instrumento de que se han dotado para tratar de contener el avance iraní en Irak, en Siria y en Líbano. Si nosotros nos hubiéramos ido, ellos no habrían alimentado este monstruo, que ahora por otro lado se ha vuelto contra ellos, ahora ya es un problema para todo el mundo. Pero tenemos que entender que en política internacional las cosas tienen consecuencias, y esta frivolidad de hoy entro, mañana me voy de una guerra, como si fuese un autobús que tuviese paradas, pues tiene consecuencias. Entonces, sencillamente, los países árabes han creado un monstruo para contener el avance iraní.
Ya.
Si nosotros ahora lo que hacemos es bombardear a Daesh y al frente a Nurra, sencillamente Hezbollah y la Guardia Revolucionaria ocupará ese terreno. La pregunta es, ¿son mejores? La respuesta es no, no son mejores.
Ya. Pero entonces no hay solución por ningún lado, porque
en el corto plazo no.
La guerra solo se puede ganar con un apoyo de Bashar al-Assad, probablemente, poniéndonos de acuerdo con Rusia, poniéndonos de acuerdo con Irán, de momento, ¿no?
Sí, pero Rusia e Irán están dispuestos a ponerse de acuerdo siempre y cuando nosotros cedamos. O sea, no nos engañemos, ellos saben que somos extraordinariamente débiles. porque somos incapaces de unirnos y actuar de forma conjunta durante un tiempo prolongado, que es la clave de todo. Pues como saben que nosotros no tenemos aguante, ellos apuestan por la paciencia estratégica y finalmente nos ganan. Hace nada estábamos dispuestos a bombardear
a Bashar al-Assad.
Y ahora estamos dispuestos a pactar con él. Bueno, esto demuestra la falta de sustancia de nuestra posición estratégica. O sea, no es posible que un día otro cambiemos de bando. Claro, eso no es serio. Eso demuestra que no sabemos lo que queremos. Y como ellos lo saben, pues juegan con nosotros.
Florentino Portero, profesor de Relaciones Internacionales, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:39 en las Islas Canarias. El rey Juan Carlos, Felipe VI, el rey emérito, don Juan Carlos, expresaron ayer sus condolencias en la residencia de la embajada francesa en Madrid. Carmen Lavalle.
Primero los reyes Felipe y Leticia y después don Juan Carlos y doña Sofía acudieron este sábado a la residencia del embajador de Francia en Madrid para trasladar su afecto en persona y firmar en el libro de condolencias tras enviar sendos telegramas al presidente Hollande, con quien Felipe VI ya habló el viernes por la noche. En el mensaje del rey, la cercanía, la solidaridad y el apoyo en nombre del gobierno y del pueblo español. En su telegrama y también en el del rey Juan Carlos, la condena ante la barbarie terrorista. Condolencias para los familiares de los fallecidos y deseos de pronta recuperación para los heridos expresados por escrito por don Felipe y don Juan Carlos y una constatación que los españoles estamos hoy más que nunca al lado de los franceses en la determinación, el compromiso y la unidad frente a los desafíos de la violencia terrorista.
Durante el día de ayer, no solo en la embajada francesa hubo gestos de solidaridad en favor de las víctimas de los atentados de París. Las muestras de condolencias se sucedieron en toda España. Como les decíamos, para hoy están convocadas concentraciones a las 12 de la mañana frente a los ayuntamientos. Nuria Moreno.
La palabra París y los hashtags, las etiquetas Pray for París y Todos Somos París siguen protagonizando millones de mensajes en las redes sociales, iniciativas de todo tipo y hasta velas virtuales en recuerdo de las víctimas. El azul, el rojo y el blanco tiñen imágenes, edificios y monumentos de todo el mundo. Durante toda la jornada de ayer se fueron sucediendo minutos de silencio en las principales ciudades españolas. En algunas hasta sonó la Marsellesa. La embajada francesa en España se ha convertido en una improvisada sala de visitas. Por allí han ido pasando a dejar sus condolencias los reyes, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, varios ministros y miles de ciudadanos que siguen depositando velas y flores en señal de recuerdo por las víctimas. Días oficiales de luto declarados en prácticamente todo el país y eucaristías convocadas para pedir por las víctimas y sus familiares.
Miles de guardias civiles y de sus familiares protagonizaron este sábado una manifestación para que las condiciones laborales de los agentes se equiparen con los de la Policía Nacional. Los manifestantes mostraron su solidaridad con las víctimas de París. Adrián Gil.
Durante la marcha por las calles de Madrid, miles de guardias civiles han portado crespones negros y banderas de Francia en recuerdo a las víctimas del atentado en París. Convocado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles, han querido transformar esta concentración en la primera manifestación en apoyo al pueblo francés. Juan Fernández es portavoz de esta asociación.
Queremos solidarizarnos con los atentados ocurridos ayer. Ahora vamos a guardar un minuto de silencio. Vamos a estar con las víctimas porque también estamos muy, muy consternados.
Según la UGC, han sido 10.000 los guardias civiles que han recorrido las calles de Madrid para pedir mejores condiciones laborales, turnos de trabajo y los mismos derechos que disponen otros cuerpos policiales.
Javier Gómez Bermúdez, el juez de enlace con Francia, ha destacado que en la lucha antiterrorista es esencial la colaboración, lo ha dicho aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Isco Jiménez.
El terrorismo debe pasar a ser un delito internacional contra la humanidad. Trabajando con la ley en la mano y desde la prevención en lugar de la represión. Son las tres líneas de actuación que propone Javier Gómez Bermúdez ante un fenómeno totalmente nuevo.
Ahora nos encontramos con un fenómeno nuevo, que es que por primera vez, un terrorismo tiene un territorio.
La cooperación del gobierno de España con Francia se convierte en algo absoluto e incondicional, trabajando en tres direcciones.
Leyes, pero leyes adecuadas que defiendan nuestra libertad. En segundo lugar, fomentar el intercambio de inteligencia, de información y hacer que Europa sea una, que no sean 29 países, que sea uno.
Cooperación e intercambio de información, analizar los hechos y buscar posibles soluciones legales sin quedarse en la foto fija, son las líneas en las que se deben trabajar.
Antes de salir hacia el G20 que se está celebrando en Turquía, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, convocó una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional, corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Antes de partir hacia Turquía, donde asistirá a la cumbre del G20, el presidente Obama se reunía en la Casa Blanca con su Consejo de Seguridad Nacional para abordar la situación tras los atentados terroristas en París. El presidente fue informado sobre los últimos datos obtenidos por los servicios de inteligencia sobre estos atentados y, aunque no hay una amenaza creíble y específica sobre ataques en los Estados Unidos, se revisaron todos los protocolos de seguridad. El presidente fue informado de lo que un comunicado oficial de la Casa Blanca califica como activa cooperación con los servicios de inteligencia franceses en la lucha contra el Estado Islámico. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no tienen ninguna información que contradiga la aseveración francesa de que el Estado Islámico es el responsable de los atentados de París. El presidente Obama también fue informado sobre las medidas adoptadas para reforzar la seguridad de la embajada estadounidense en París y en el resto de Europa.
Reacciones en todo el mundo, reacciones de solidaridad. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó colocar banderas a media asta en las sedes gubernamentales y en las embajadas de su país en el extranjero. Manifestó Netanyahu en un comunicado que Israel está codo con codo con François Hollande y con el pueblo de Francia. Daniel Blumenthal.
Hablando en francés, en una rueda de prensa especial convocada el sábado por la tarde, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu refuerza el apoyo de Israel al pueblo francés.
Israel se tient aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme.
Israel respalda a Francia en la lucha contra el terrorismo islámico, dijo. Por su parte, el presidente Reuven Rivlin escribió que enfrentando las amenazas, los habitantes del mundo libre estamos unidos en la lucha contra quienes matan y mutilan y usan la violencia y la destrucción. El liderazgo palestino expresó su solidaridad con Francia. El primer ministro Rami Hamdallah dijo que tales ataques contradicen todos los valores religiosos y humanitarios.
El Papa Francisco aseguró en una breve declaración hecha al canal de televisión TV200 que no tiene justificación ni religiosa ni humana lo que se ha hecho en París. Estoy conmovido y siento dolor. No entiendo estas cosas. Son difíciles de entender. Por eso estoy conmovido y con dolor rezo, dijo el Papa Francisco. Paloma García Ovejero.
Quiero expresar mi profundo dolor por los ataques terroristas de París. Recen conmigo por las víctimas y sus familias. Así escribía el Papa su mensaje en Twitter con el hashtag Prayers for Paris, oraciones por París. Antes, en una llamada telefónica a la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa se había confesado conmovido y dolorido. No entiendo estas cosas. Estoy conmovido, dolorido y rezo, repetía. Esto es un trozo de esa Tercera Guerra Mundial a trozos. No hay justificaciones, ni religiosas, ni humanas. Esto no es humana. El padre Lombardi, después, en la sala estampa, nos insistía en que es un ataque a la humanidad en general, no un ataque al catolicismo, sino a la convivencia entre los hombres.
Las principales autoridades musulmanas del mundo entero han condenado sin ningún tipo de sombra de duda la cadena de atentados que tuvo lugar en París. Ha habido condena por parte de Al-Azhar. Los líderes de la comunidad chií como suní en todo el mundo han criticado esta acción que ha tenido lugar en la capital francesa. El gran jeque de Al-Azhar, Ahmed Tayeb, la institución teológica más prestigiosa del Islam, con sede en el Cairo, expresó su más profunda indignación y calificó los atentados de odiosos y horribles. Beatriz Mesa.
Numerosas reacciones en la región del Magreb y en el África Occidental, de países amenazados por grupos terroristas. Todos llaman, de una manera u otra, a que los pueblos coordinen sus esfuerzos contra el mal. Mensajes muy enérgicos que llegan de Túnez, país fuertemente perjudicado por los dos últimos ataques terroristas, donde su clase política, incluidos los partidos islamistas, ha lamentado la tragedia y se muestran preocupados por la imagen del Islam que está siendo ensuciada por los enemigos de su propia religión. El rey de Marruecos, Mohamed VI, en este sentido, se ha dirigido a las autoridades religiosas para pedirles que expliquen a los marroquíes el verdadero sentido del yihad, el esfuerzo de uno mismo significa, la lucha contra los egos del ser humano y sus pasiones, pero no la guerra contra nadie. Es así como surgen voces que defienden que al tratarse de una amenaza ideológica hay que combatirla con el contradiscurso o la contranarrativa. Y en Marruecos se ha reforzado la seguridad de edificios públicos extranjeros y diplomáticos ante el temor de alguna operación terrorista. Son muchas las instituciones islámicas de todo el mundo que han enviado comunicados de condena contra los atentados terroristas. Se han sumado al mensaje de solidaridad mundial con las víctimas y advierten: los autores de la barbarie son enemigos del Islam y no nos representan. No dejan de ser una minoría en un mundo con más de 1.000 millones de musulmanes, minoría peligrosa que está destruyendo años de esfuerzo y de trabajo en favor de la interculturalidad y de la interreligiosidad, como nos confían fuentes e instituciones de la cultura islámica en Europa. El temor a que los atentados puedan llevarnos hacia un conflicto social, racial o una fractura religiosa preocupa a los musulmanes que llaman a la unidad y a la paz y a la búsqueda de un consenso para que el Daesh deje de ser Estado Islámico, porque ni tiene Estado y menos aún tiene algo de islámico.
El Reino Unido ha reforzado la presencia policial en los puertos y en los eventos que van a tener lugar en los próximos días. José Luis Concejero.
Se espera que hoy el aeropuerto de Gatwick recupere totalmente la normalidad. Los servicios de seguridad han evacuado durante 6 horas la terminal norte después de encontrar un paquete sospechoso. Un francés de 41 años ha sido detenido con 2 pistolas. Durante la persecución en el aeropuerto ha tirado una de ellas a la papelera, lo que ha levantado todas las sospechas. Este suceso ha sido calificado como acto terrorista. El primer ministro británico ha dicho que el riesgo de atentado en suelo británico sigue siendo alto y multiplica la presencia policial en calles y aglomeraciones públicas.
Your values are our values. Your pain
en este mensaje al pueblo francés, David Cameron ha dicho que sus valores son nuestros valores, su dolor es nuestro dolor, su lucha es nuestra lucha. Se calcula además que en los últimos años 1.000 personas han viajado a Siria e Irak desde el Reino Unido para incorporarse a grupos terroristas.
Y cuando son las 7 menos 10 de la mañana tenemos una última hora porque tenemos más datos de el terrorista parisino, el terrorista de nacionalidad francesa que fue identificado hace unas horas. Según está divulgando el periódico Le Monde, ese terrorista parisino se llama Ismael Omar Mostefai. Ha sido identificado porque se ha encontrado un dedo de su cadáver que fue seccionado por la explosión. Bueno, pues según Le Monde, este terrorista de origen francés viajó hasta Siria durante varios meses en el invierno de 2013 a 2014. Esto confirmaría que alguno de los terroristas ha recibido instrucción militar en la zona controlada por el Daesh. Como decimos, el nombre del terrorista es Ismael Omar Mostefai. Nació en 1985 en los suburbios de París. Tenía raíces argelinas, tenía 2 hermanos y 2 hermanas. Mostefai había sido condenado varias veces por delitos comunes entre 2004 y 2010. Es la última hora que nos llega a través del periódico francés Le Monde. Junto a este terrorista parisino identificado, también se ha encontrado, como les veníamos contando, un pasaporte sirio junto al cadáver de otro de los terroristas. El poseedor del pasaporte atravesó Grecia. Nos vamos hasta Atenas. Clara Palma.
La policía griega ha sido investigando las huellas de uno de los sospechosos de los ataques de París. Ayer tarde el Ministerio de Protección Ciudadana confirmó que uno de los pasaportes vinculados a los atentados había sido registrado en el país. Fue a principios de octubre en la isla de Leros. Las huellas dactilares del portador han sido enviadas ya a Francia. Allí están siendo cotejadas con las de los restos mortales del atacante. Solo entonces podrá confirmarse si la identidad coincide con la de la persona que entró en Grecia. Entre tanto, la prensa helena informa de que el titular del pasaporte llegó a Leros como parte de un grupo de 70 refugiados. Allí fue registrado según el procedimiento europeo. Fuentes policiales apuntan a que habría viajado a tierra firme para abandonar después el país por la frontera con Macedonia.
Tenemos también otra noticia que nos llega de París en este momento. La prefectura de la policía parisina ha ordenado el cierre de los mercados callejeros de la capital francesa hasta el próximo 19 de noviembre. Y la comunidad internacional intenta llegar a un acuerdo para poner cuanto antes fin a la guerra en Siria. La cumbre de Viena, dedicada al proceso de paz en Siria, propone el inicio de conversaciones entre Bashar al-Assad y la oposición. Rosalía Sánchez.
El proceso de paz sobre Siria acordado ayer en Viena contempla sentar a la oposición y al régimen de Damasco a negociar antes del 1 de enero y establecer un gobierno de transición en los próximos 6 meses, todo acompañado de un alto el fuego supervisado por la ONU. Así lo explicó ayer en Viena el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, esperanzado con la posibilidad de eliminar también al grupo yihadista Estado Islámico tras la celebración de elecciones en un plazo de 18 meses. En Europa, mientras tanto, se lucha contra Estado Islámico con abundante controles policiales en aeropuertos, carreteras, como el que la semana pasada permitió detener en Alemania a un montenegrino con un arsenal en el coche y viajando con rumbo a París. Solo después de los atentados de este fin de semana ha sido posible comprender la importancia de esa detención.
Y la policía francesa ha confirmado que hay una víctima con doble nacionalidad, mexicana y española. México, Distrito Federal, María Berza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de confirmar que 2 de los muertos en París son 2 mujeres mexicanas, una también con pasaporte español y la otra México-estadounidense. La hispano-mexicana era de Veracruz y de ascendencia española y no se han dado datos de en qué escenario de los ataques estaba la noche del viernes. El gobierno mexicano ha mostrado toda su disposición a colaborar con las familias en la repatriación si así lo solicitan. Además, informaron que hay otro ciudadano mexicano, esta vez con pasaporte también austriaco, que fue herido en los atentados y que se encuentra estable después de haber sido operado hoy.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les recordamos a las 7 menos 5, esa última hora que está facilitando Le Monde, ha sido identificada la identidad del terrorista francés que participó en los atentados. Es Ismael Omar Mostefay, es parisino. Posiblemente Mostefay viajó a Siria durante varios meses en el invierno de 2013 y 2014, con lo cual se confirmaría que al menos alguno de los terroristas que participó en los atentados del pasado viernes había recibido instrucción en Siria, en la zona controlada por el Daesh. Ismael Omar Mostefay, nacido en 1985 en los suburbios de París, tiene raíces argelinas. Vamos a echar un primer vistazo a la prensa, luego la analizaremos con más detalle. Ana Palacios nos cuenta cómo vienen las portadas este domingo. Ana.
Pues todas las portadas hoy, Fernando, están dedicadas al atentado que sufrió París la noche del viernes. Imágenes de la Torre Eiffel, de gente colocando flores y mensajes en los lugares donde se produjeron los atentados. Imágenes de dolor y de luto con titulares contundentes. El Mundo, acto de guerra al país, guerra al Estado Islámico. La Razón, es la guerra o la vanguardia, Europa en estado de shock. Hollande ha prometido que será implacable y los líderes europeos aseguran que responderán unidos.
Pues así es como vienen las portadas. El periódico Le Monde está contando también cómo se produjo el asalto a Bataclan. Bataclan es, como saben, la sala de fiestas donde se produjo la mayoría de fallecidos. Hubo toma de rehenes hasta más allá de la medianoche, cuando la policía lanzó su asalto final. Hubo varias explosiones. La primera explosión causó la muerte de un terrorista suicida y de otra persona por metralla. Es la información que está publicando en este momento Le Monde. Vamos a ir conociendo algunas historias que también cuenta la prensa sobre supervivientes. Ana.
Sí, por ejemplo, El Mundo nos trae la historia de tres españoles que se encontraban en la discoteca en la sala Bataclan y que salvaron su vida refugiándose en un cuarto. Desde allí escuchaban los disparos y los gritos. Ellos no sabían realmente qué estaba pasando. Fueron rescatados finalmente por la policía. Aún están en shock. Otros testigos franceses y de otros muchos países, supervivientes de la sala, han contado la frialdad con la que los yihadistas actuaron. Los terroristas les decían que ellos habían matado a sus hermanos y que por eso estaban ahí, que les iban a hacer lo que se les estaba haciendo en Siria. La verdad, Fernando, cada historia que se lee impresiona más. Hemos visto las imágenes, gente colgada de las ventanas para evitar los tiros. Cuentan otros testigos, por ejemplo, en El País, que los atacantes eran chicos muy jóvenes que pudieron verles la cara, que no levantaron el dedo del gatillo de los Kalashnikov en ningún momento, no dejaban de disparar, y cuando alcanzaban a la gente, alcanzaban a alguien, lo remataban después en la acera. Absoluta frialdad. Pero hay más. ABC recoge otras historias que cuentan que la gente tirada en el suelo eran ejecutados cuando sacaban su móvil. O sea, si tú sacabas tu móvil, veían la luz y te disparaban. La gente que no sacó su móvil sobrevivió gracias a eso. Como, por ejemplo, un francés, Benjamin, cuenta también que dispararon a un vecino suyo a su lado y que trozos de su cerebro y de su carne empañaron sus gafas. Así, mil historias que muestran el horror y el terror que tuvieron que vivir, desgraciadamente, miles de personas.
Esas son las historias sobrecogedoras, los detalles de esa masacre de París que nos vuelven a helar la sangre cuando conocemos cómo han actuado los terroristas. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. París está de luto, también España está de luto. Juan Alberto González Garrido, ese es el nombre del español asesinado en la masacre de París. Juan Alberto, de 29 años, residía en la capital francesa y se encontraba con su mujer en la sala Bataclan. Su mujer se salvó porque se separaron durante algunos instantes. La familia no había tenido noticias desde que se había producido el ataque. Ayer a media tarde se confirmaba su fallecimiento. Lo hacía con estas palabras la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
Se trata de Juan Alberto González Garrido, tenía 29 años. Su familia ha sido informada en el consulado general. He podido hablar con su hermana para transmitirle en nombre del presidente del gobierno y de todo el gobierno las condolencias y el dolor de todo el pueblo español y nuestra solidaridad por la muerte de un compatriota.
Hemos podido hablar con su familia. Lógicamente, la familia está rota. Maribel Sánchez.
La familia está destrozada y esperando a que vuelvan los padres de Alberto González Garrido de París para trasladarse todos a Madrid y acompañarles en su dolor. Alberto es primo del fallecido en el atentado en la sala Bataclan. Nos contaba que todavía no se lo acaban de creer en su Granada natal, donde recuerdan a este joven español como una persona feliz y volcada en el trabajo y su familia. Hace solo 4 meses que se había casado con Ángela Reina.
Su vida era feliz, su trabajo, su familia, su mujer que llevaba casado 4 meses, era un chico que desde pequeño tenía una meta, era su trabajo, bueno, súper responsable, nada problemática, todo, es que lo tenía todo.
Juan Alberto González Garrido nació hace 29 años en Granada, pero vivía en Madrid antes de mudarse a la capital gala, donde residía con su esposa. Los padres de ambos se han trasladado a París nada más conocer la noticia del atentado y después de que Ángela Reina les contara que se separó de su esposo solo unos minutos en la sala Bataclan. Ella salvó la vida, pero no pudo despedirse de su esposo. Vio de lejos cómo la policía lo sacaba de la discoteca en camilla y pasó las siguientes horas buscándole en los hospitales de París. Juan Alberto González trabajaba desde hacía un año y 11 meses como ingeniero eléctrico y ocupaba el cargo de Project Manager en ADF, la compañía francesa de propiedad estatal. Había estudiado en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio de París y dedicó gran parte de su vida laboral a la investigación nuclear.
Descanse en paz, Juan Alberto González, desde aquí nuestro abrazo a esa familia que en estos momentos atraviesa una situación muy complicada, muy dolorosa. Descansen en paz las 129 víctimas de este atentado. Hemos también tenido noticia de que entre esas víctimas hay una persona que tiene doble nacionalidad, mexicana y española, México DF, María Berza.
La Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de confirmar que dos de los muertos en París son dos mujeres mexicanas, una también con pasaporte español y la otra México-estadounidense. La hispano-mexicana era de Veracruz y de ascendencia española y no se han dado datos de en qué escenario de los ataques estaba la noche del viernes. El gobierno mexicano ha mostrado toda su disposición a colaborar con las familias en la repatriación si así lo solicitan. Además, informaron que hay otro ciudadano mexicano, esta vez con pasaporte también austriaco, que fue herido en los atentados y que se encuentra estable después de haber sido operado hoy.
Vamos a contarles cómo avanza la investigación en este momento. El número de fallecidos es de 129, hay 352 heridos, de los cuales 89 se encuentran en estado crítico. Según las últimas informaciones, los terroristas fueron 7. En este momento, el diario Le Monde está contando una última hora porque se ha conseguido identificar a uno de los terroristas. Se trata de un francés, de un parisino. Su nombre era Ismael Omar Mostefay. Nació en la capital francesa hace 29 años y ha sido identificado por el hallazgo del trozo de un dedo en la sala de fiestas. Según Le Monde, Mostefay probablemente viajó a Siria durante varios meses en el invierno de 2013 y 2014. Invierno 2013-2014. Esto confirma que podría haber recibido entrenamiento en la zona controlada por el Daesh. Mostefay había sido condenado varias veces por delitos comunes, pero no por estar vinculado al terrorismo. Tenía raíces argelinas. El padre y el hermano de Mostefay están en este momento detenidos. También hemos conocido que se ha encontrado un pasaporte sirio en las proximidades de el cadáver de uno de los suicidas de Saint-Denis. Saint-Denis es el barrio que está junto al estadio. No se ha establecido un vínculo entre el terrorista y el pasaporte. El pasaporte sirio fue registrado el pasado 10 de octubre en la isla griega de Leros. Quien lo llevase pasó por la isla griega de Leros. Nos vamos hasta Grecia y está Clara Palma.
La policía griega sigue investigando las huellas de uno de los sospechosos de los ataques de París. Ayer tarde, el Ministerio de Protección Ciudadana confirmó que uno de los pasaportes vinculados a los atentados había sido registrado en el país. Fue a principios de octubre en la isla de Leros. Las huellas dactilares del portador han sido enviadas ya a Francia. Allí están siendo cotejadas con las de los restos mortales del atacante. Solo entonces podrá confirmarse si la identidad coincide con la de la persona que entró en Grecia. Entre tanto, la prensa helena informa de que el titular del pasaporte llegó a Leros como parte de un grupo de 70 refugiados. Allí fue registrado según el procedimiento europeo. Fuentes policiales apuntan a que habría viajado a tierra firme para abandonar después el país por la frontera con Macedonia.
En este momento se trabaja en la identificación de dos coches negros utilizados en los atentados, uno de ellos un Ibiza. Se ha pedido colaboración a la policía española. Con la ayuda de Asunción Serena vamos a conocer la última hora de esta investigación.
El fiscal de la República, François Molins, ofreció ayer los primeros detalles de las investigaciones sobre los atentados en París y Saint-Denis. Son 7 los terroristas que actuaron y formaban 3 equipos coordinados. En un espacio de 20 minutos se produjeron todos los ataques. Gracias a los primeros elementos recogidos, los testimonios y las imágenes de cámaras de vídeo, los policías han podido determinar que los terroristas utilizaron 2 vehículos negros, un Polo y un Seat. El Polo tenía matrícula belga y había sido alquilado por un francés que fue detenido ayer por la mañana en la frontera franco-belga en otro vehículo y acompañado de 2 individuos. Según Molins, todos los terroristas tenían el mismo tipo de armas Kalashnikov y todos llevaban el mismo tipo de cinturón de explosivos, cargados también con tornillos para provocar el mayor número posible de víctimas. El fiscal también precisó que han identificado a uno de los kamikazes, es un francés nacido en la región parisina de 30 años y había sido condenado en 8 ocasiones por delitos de derecho común y en 2010 se le abrió una ficha S de seguridad, pero nunca estuvo implicado en dosieres de filiales o asociaciones terroristas. El balance de muertos asciende a 129 personas y hay también 352 heridos. Algunos de ellos recibieron anoche la visita de François Hollande, que anunció ayer que se trata de un acto de guerra, y su primer ministro añadió también que devolverán golpe por golpe.
París sigue profundamente conmocionado por lo sucedido el viernes. Miguel Sánchez, enviado especial.
Pues París amanece hoy iluminada por la luz de los numerosos altares improvisados a lo largo del recorrido realizado por los terroristas. Un recorrido que nosotros hemos hecho para comprobar cómo los agujeros de bala permanecen sobre los restaurantes, cómo el serrín esparcido no puede tapar la sangre, o cómo algunos pares de zapatillas o una bufanda siguen tirados sobre la acera de la discoteca Bataclan. París se convirtió ayer en centro del debate ciudadano. Gente que no se conocía, que no se conoce de nada, paraba a discutir en las calles sobre qué se puede hacer ahora, cuál es el ritmo, la dirección que tiene que tomar la política francesa, si se debe hablar o no, si se debe acercar a las culturas. Y París ha vuelto a mostrarse como la imagen de la solidaridad, como la imagen que ya mostró tras los atentados de Charlie Hebdo. Prueba de ello es la Plaza de la República. Allí los mensajes de Charlie Hebdo dejan paso ahora a los de la matanza de Bataclan.
El presidente francés comparecía este sábado y aseguraba que los atentados de París constituyen un acto de guerra del Estado Islámico y que Francia dará una respuesta implacable ante lo que considera un acto de guerra del Daesh. Antes de que el propio Daesh reivindicara los atentados, François Hollande señalaba a los terroristas y hablaba de guerra. Ese es el término que utilizó Hollande.
C'est un acte de guerre qui a été commis par,
es un acto de guerra cometido por un ejército Daesh, terrorista.
Une armée djihadiste Daesh, contre la France.
Un ejército yihadista contra Francia. Contra los valores que defendemos en todo el mundo. Contra lo que somos, un país libre.
Un país libre.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han asegurado que harán lo necesario para vencer el terrorismo y el odio. La canciller alemana Angela Merkel prometía una respuesta conjunta.
Dieser Angriff auf die Freiheit gilt nicht nur Paris.
Este ataque a la libertad no atañe solamente a París, nos importa a todos, nos afecta a todos y por eso responderemos todos juntos.
Alle gemeinsam die Antwort geben.
Rajoy viajó ayer hasta Turquía, donde en este momento se celebra una cumbre, la cumbre del G20, en la que sin duda se hablará bastante de terrorismo. Antes de viajar hasta Turquía, Rajoy hacía una declaración institucional en la que subrayaba que no estamos ante una guerra de religión.
Mariano Rajoy aterrizaba en Antalya ayer por la noche y a través de un tuit admitía que este viaje será difícil y que viene cargado de tristes noticias. Previamente, en una declaración institucional realizada en Moncloa, el presidente aseguraba que no hay causa ni creencia que justifique estos atentados. Para el jefe del Ejecutivo, lo ocurrido el viernes no entra dentro de una guerra de religiones, sino de una guerra entre la civilización y la barbarie. Guerra que no ganarán los violentos, advertía, porque en Europa nunca llegó a triunfar el terror.
Hoy todos somos Francia. Por eso todos estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar. Nos pueden hacer daño, como lo han hecho ayer, pero no nos van a vencer. Nunca van a conseguir que renunciemos a nuestra libertad, a nuestros derechos y a nuestra forma de vida.
Precisamente sobre terrorismo hablará hoy Mariano Rajoy durante la cena ante los líderes del G20. Además, está previsto que en este día el jefe del Ejecutivo realice una intervención sobre la estrategia de crecimiento económico y empleo. Antes de participar en esta cita, Mariano Rajoy visitará las tropas desplegadas en Adana en una operación de la OTAN que tiene como objetivo proteger a los turcos de posibles ataques sirios con misiles balísticos.
Era una información de nuestra enviada especial a Turquía, María Daván. España mantiene el nivel de alerta 4 tras los atentados de París. No es el nivel máximo de alerta. El nivel máximo de alerta es el nivel 5. Se ha decidido esto en una comisión de evaluación de la amenaza terrorista. El ministro de Interior ha pedido calma.
Queremos hacer un llamamiento a la calma al conjunto de la sociedad española dentro de la situación de alerta en la que están implicados todos los resortes y medios del Ministerio de Interior, de la Comunidad de Inteligencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que no le consta la existencia de vínculos entre los atacantes de París y la célula desarticulada la semana pasada en Madrid. Las autoridades francesas han hecho llegar a la policía y a la Guardia Civil los datos de un automóvil SEAT de color negro y de un Volkswagen Golf de color gris que fueron utilizados por los terroristas en el atentado del viernes. Juan Baño.
Policía y Guardia Civil siguen esta investigación en contacto con sus colegas franceses en el análisis de posibles conexiones con nuestro país de la red terrorista que ha golpeado París. Francia también ha comunicado a España la identificación de los dos vehículos que se buscan en este momento, un SEAT color negro con matrícula 1GUT180 y un Volkswagen Golf de color gris oscuro y placa 1LJV973. Los agentes de policía tienen la indicación de que en caso de localizarlos extremen las precauciones ya que puede tratarse de individuos muy peligrosos. A todo esto, policía y Guardia Civil intercambian datos con sus colegas franceses. Así ha ocurrido con los identificados hasta ahora y sus entornos. Se busca cualquier conexión con España, una posible estancia temporal o de tránsito, una llamada telefónica o un encuentro físico entre ellos. También de estos individuos con otras investigaciones anteriores. Hay que recordar que otros terroristas que han atentado en Francia este mismo año habían mantenido contactos en nuestro país, contactos que todavía se siguen investigando en algunos casos.
Ayer hubo reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, un pacto que se va a abrir a los partidos emergentes después de que Ciudadanos pidiera unirse a ese acuerdo. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, comparecieron juntos, y el PSOE, que tenía previsto celebrar ayer sábado y este domingo su conferencia política, ha suspendido esa conferencia política. Pedro Sánchez aseguró que el terrorismo no nos va a doblegar.
Mantenernos firmes y unidos ante la sinrazón del terrorismo. Podrán causarnos dolor, pero jamás podrán doblegar la voluntad de un pueblo libre y unido.
Como les decimos, se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiyihadista, que se va a abrir a otros partidos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha cubierto de gloria. Ha dicho que su partido no tiene intención de sumarse al pacto antiterrorista por no compartir los valores que recoge, y ha añadido que la respuesta no debe ser la venganza. Se ha cubierto de gloria porque el pacto antiyihadista no supone en ningún caso venganza. Es una respuesta del Estado de Derecho a la violencia terrorista. Nadie está hablando aquí de venganza. Estamos, en realidad, ante una guerra mundial a trozos. Es una guerra asimétrica, protagonizada por los terroristas. Y en esta guerra asimétrica, pues estamos amenazados. Tenemos que hacer las cuentas con esta situación. En Occidente a veces tenemos la falsa sensación de seguridad que no corresponde con la realidad. Estamos ante un conflicto asimétrico, los terroristas pueden golpear, no son un ejército, y en una sociedad abierta como es la sociedad occidental, reducir el riesgo a cero es imposible. Estamos ante comandos terroristas difícilmente controlables, como se ha visto en París. Desde los atentados de Charlie Hebdo se había elevado mucho el nivel de seguridad, pero no se ha impedido por eso que se llevasen a cabo los atentados. Por otra parte, esto que hemos sufrido en París, en suelo europeo, lo sufren a diario los sirios y los iraquíes. después del viernes somos más conscientes de que esta es una guerra que no afecta solo a Oriente Próximo, es una guerra que también nos afecta y muy seriamente a nosotros mismos. Vencer el terrorismo es posible, pero es muy difícil. Requiere respuestas en muchos niveles. Requiere respuestas militares, policiales y culturales. Evidentemente, una de las primeras respuestas es una respuesta que tiene que producirse en Siria y en Irak. Hasta ahora no hemos afrontado con seriedad lo que supone que el Daesh haya creado prácticamente un estado en el norte de Siria y de Irak. Nosotros no somos los responsables, nosotros no somos los culpables, pero hasta ahora no hemos tenido la capacidad de dar una solución adecuada a esa guerra. Hace un año que se iniciaron las operaciones occidentales que no han servido para frenar al Daesh. Es necesario resolver cuestiones importantes. Hemos sido demasiado lentos, estamos actuando de forma descoordinada. Es necesario unir fuerzas entre Rusia, entre Estados Unidos, entre Francia, y inevitablemente la solución en Siria pasa por sumar con el régimen de Bashar al-Assad y sumar a los iraníes. Ayer se celebró en Viena una nueva reunión y se consiguieron algunos avances. Vamos demasiado lentos, pero se consiguieron algunos avances precisamente para que se unan fuerzas en el combate contra el Daesh. Rosalía Sánchez.
El proceso de paz sobre Siria acordado ayer en Viena contempla sentar a la oposición y al régimen de Damasco a negociar antes del 1 de enero y establecer un gobierno de transición en los próximos 6 meses, todo acompañado de un alto el fuego supervisado por la ONU. Así lo explicó ayer en Viena el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, esperanzado con la posibilidad de eliminar también al grupo yihadista Estado Islámico tras la celebración de elecciones en un plazo de 18 meses. En Europa, mientras tanto, se lucha contra Estado Islámico con abundantes controles policiales en aeropuertos, carreteras, como el que la semana pasada permitió detener en Alemania a un montenegrino con un arsenal en el coche y viajando con rumbo a París. Solo después de los atentados de este fin de semana ha sido posible comprender la importancia de esa detención.
Esta guerra contra los terroristas no se puede ganar sin tropas en tierra, en el caso de Siria. Y las únicas tropas dispuestas a luchar en este momento son las chiitas, son las tropas que están apoyadas por Irán. Por tanto, hay que ser realistas y llegar a un acuerdo claro con los iraníes. Por otro lado, queda mucho por hacer para detener la financiación internacional del Daesh. El Daesh se autofinancia vendiendo petróleo, con tráfico de armas. Y ahí Occidente tiene un importantísimo trabajo que hacer. Hay que cegar las fuentes de financiación. El terrorismo se vence bombardeando, pero no solo bombardeando. Hace falta tropas en tierra. Y además, hay que ir al fondo, hay que ir a las causas. La causa última es la ideología que alimenta el terrorismo. Es una ideología nihilista. Algunos dirán que la religión es el problema. No, no es verdad. Este terrorismo no es un terrorismo religioso. Dice actuar en nombre de la religión, pero no es un terrorismo religioso. La religión no es parte del problema, es parte de la solución. Porque si se trata de responder a la ideología nihilista, el nihilismo es una palabra muy gruesa, pero viene a decir que todo es nada y que yo no me importa ni mi vida ni la tuya. Yo soy capaz de suicidarme, de convertirme en un terrorista suicida y capaz de matarte porque nada vale nada. Bueno, eso quiere decir nihilismo. Bueno, pues a esto hay que responderle con razones, con sentido, con modelos de integración adecuados, que no han funcionado, porque ni el francés de la República Francesa, de la laicidad francesa, ni el multiculturalismo británico han servido. Este es un gran reto para Europa, la respuesta de fondo al terrorismo, para una Europa que a veces parece demasiado cansada, para una Europa que da por supuesto casi todo. Los atentados de París nos recuerdan algo que se nos hizo evidente a los españoles con los atentados del 11M. Te montas en un tren y vas a trabajar y te ponen una bomba. Eso en Madrid. En París estás sentado con los amigos tomándote un vino tranquilamente, o estás en una sala de conciertos y entran estos descerebrados y abren fuego. En cualquier sitio, en cualquier lugar, porque estamos ante una guerra mundial a trozos, tu vida está en peligro. Y es así. Es difícil asumirlo, pero tenemos que reconocerlo. Podemos sufrir una muerte violenta también nosotros los occidentales. Por eso, esto nos plantea una pregunta muy radical. ¿Qué es lo que merece? ¿Por qué merece la pena vivir cuando uno se enfrenta a esta situación? 6:22 en las Islas Canarias. Hay otras cosas que han sucedido que nos cuentan Isabel Vidal y Javier Martínez. Alemania advierte contra la xenofobia.
La canciller Angela Merkel ha criticado a los grupos de ultraderecha que aprovechan la tragedia de París para atacar a los refugiados y sacar réditos electorales de la xenofobia.
Atención y cuidado con esta cuestión, porque si es mala la violencia terrorista, la otra violencia, la xenófoba, es también muy peligrosa. Y es un círculo que hay que evitar, un círculo vicioso que hay que evitar en cualquier caso. Estados Unidos mata al líder del Estado Islámico en Libia.
Abu Nabil ha muerto en un bombardeo efectuado por la aviación norteamericana en el país. El ataque había sido autorizado antes de los atentados de París.
Rusia espera un nuevo gobierno sirio en 6 meses.
Un gobierno de transición acordado por el ejecutivo de al-Assad y la oposición. Las potencias internacionales han terminado la reunión de Viena con una declaración en la que se comprometen a impulsar elecciones en 18 meses.
10 muertos al descarrilar un tren en Francia.
Un tren de alta velocidad en prueba se salía de la vía en la región de Alsacia. En él viajaban 49 personas, de las cuales 10, entre ellas un menor, han perdido la vida. La cifra podría aumentar ya que hay 26 heridos, 12 de ellos de extrema gravedad.
16 muertos en un deslizamiento de tierras en China.
21 personas siguen desaparecidas en Lidong, un pueblo al este del país, después de que un torrente de lodo y piedras arrasara 27 viviendas de la localidad.
Clausura del Congreso Católicos y Vida Pública.
El presidente de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, y Carlos Herrera participarán a partir de las 12:30 en la ponencia Los Políticos al Servicio del Bien Común, antes del acto de clausura, que será a la 1:30.
La ministra de Trabajo hace balance de la legislatura.
Fátima Báñez explicará hoy en Ávila su labor durante estos 4 años en los que ha cumplido el objetivo de reducir el número de parados que dejó Zapatero.
Otro posible caso de violencia contra las mujeres en Madrid.
Un hombre de 34 años ha sido arrestado, acusado de matar a una mujer de 32. La víctima recibió varias puñaladas en el tórax. La policía investiga si había denuncias previas por malos tratos.
Y en los deportes continúan las reacciones a la tragedia de París.
Una prima del exfutbolista del Madrid, Blas Diarra, fue asesinada en los atentados. La hermana del jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, logró escapar con vida de la sala Bataclan. Francia mantendrá el encuentro previsto para el martes frente a Inglaterra en Wembley como homenaje a los fallecidos. Y Bélgica reforzará la seguridad en el estadio para el partido que le enfrentará a la selección española. Ayer se jugaron 2 encuentros correspondientes a la ida de la repesca para la Eurocopa. Ucrania ganó 2-0 a Eslovenia y Suecia 2-1 a Dinamarca. Y la leyenda del Real Madrid, Raúl González Blanco, se despide hoy del fútbol en su último partido con el New York Cosmos.
Vamos con la previsión meteorológica que nos trae Ana Palacios.
Hoy va a ser un día muy parecido al de ayer. Continúan los cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, aunque con zonas de nieblas en Castilla y León y el noreste peninsular. En el sureste, Baleares y la zona del Estrecho, encontraremos intervalos de nubes bajas que podrían dejar alguna lluvia débil y ocasional. En Galicia y el área cantábrica el día empezará más despejado, pero irá aumentando la nubosidad a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 28 grados que alcanzarán en las Palmas de Gran Canaria y los 9 de máxima que tendrán en Zamora.
En la próxima media hora, de 7:30 a 8, vamos a contarles, a analizar desde el punto de vista internacional y nacional qué riesgo para la seguridad suponen los atentados de París.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora, a las 11:33 de la noche, un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Sale en París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses...
franceses, que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.647. Serie 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no. Porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
¿Nos apuntamos a Pilates?
¡Sí! ¡Sí!
Este otoño necesitamos combinarlo con Nutrigen, la aplicación para seguir nuestra propia dieta ideal. Es súper fácil y muy intuitiva.
¡Uf! Pero hay mucho que bajar.
Tranquila, el test genético Nutrigen la personaliza aún más con nuestros propios genes, ayudando a eliminar los kilos imposibles de bajar.
¡Eso parece magia!
¿Qué va? Es ciencia.
Descárgate Nutrigen App para iOS y Android en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético. Y si lo encargas con tres amigas más, te descuentan 60 euros. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. NutrigenService.com o 902-28-28-38, 902-28-28-38.
Doctor Tocavens, ¿es tan importante controlar nuestros niveles de colesterol?
Por supuesto, mantener nuestro colesterol por debajo de 200 es fundamental. Yo siempre recomiendo Oxicol, porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Además, Oxicol neutraliza la formación de oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. En COPE, Ángel Expósito también es información.
Esa operación conjunta entre Marruecos y España.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Lo primero que hacemos es actualizar la información, contarte que
lo analiza.
¿Cómo se puede ser tan egoísta y tan miope?
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Vamos a... Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar toda la información sobre los atentados de París. Tenemos alguna nueva noticia que completa lo que conocíamos hasta el momento. Lo hacemos con la ayuda de Isabel Vidal. Identificado uno de los terroristas de París. Se llama Ismael Omar Mostefai.
Es un joven de 29 años y nacionalidad francesa al que se ha identificado gracias a su huella dactilar. No tenía antecedentes por terrorismo, aunque sí había sido condenado 8 veces por delitos comunes. Continúan detenidos hasta ahora su padre y su hermano.
Los atentados de París marcan la cumbre del G20 que se celebra hoy en Turquía.
En ella participan los principales mandatarios internacionales. Solo faltará François Hollande, el presidente francés se quedará en su país para seguir de cerca las investigaciones. El que sí estará es Rajoy, el que ha dicho que este viaje está lleno de tristeza. Antes de salir, mandaba un mensaje de apoyo al pueblo francés.
Todos somos Francia. Por eso, todos estamos juntos en esa lucha y la vamos a ganar.
Y hoy los ayuntamientos en España han convocado concentraciones en recuerdo y en apoyo a las víctimas del atentado de Francia.
Será a las 12 del mediodía y en ella se va a guardar un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Algunos dirigentes políticos se van a sumar a estos actos tras cancelar sus actos de precampaña. Lo anunciaba el socialista Antonio Hernando.
Tenemos todos los demócratas la oportunidad de demostrar nuestra unidad. Mañana ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias concentraciones delante de 8.000 ayuntamientos en España. Los dos partidos políticos firmantes del acuerdo vamos a acudir a esas manifestaciones e invitamos a todas las fuerzas políticas a sumarse a esas concentraciones para demostrar la unidad.
Además, el gobierno ha invitado a todas las instituciones públicas a que mañana guarden un minuto de silencio y coloquen las banderas a media asta.
Y después de la información, del análisis, vamos a poner el foco sobre el reto que supone para la seguridad internacional el yihadismo, el terrorismo, cómo responder a este yihadismo. Enseguida hablamos con Jesús Núñez. Luego hablaremos del reto que supone para la seguridad en España estos atentados que se han producido en París. Una pausita para la publicidad y enseguida entramos de lleno en ello.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Les oímos en el partido de las 12.
Tú no puedes regalar 4 puntos.
Les oímos en tiempo de juego.
Lo mismo eso que ganarle a dos.
El argumento es que el partido de.
Y este domingo, de 10 a 11 de la noche, les volveremos a escuchar juntos y revueltos.
Sí. Se ha jugado una jornada.
Este domingo, de 10 a 11 de la noche, la hora de los Manolos.
Y tú, Paquito, te subes al barco.
COPE, estar informado.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Jesús Núñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús Núñez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estos terroristas que atentaron el viernes contra esos diferentes puntos de París decían hacerlo tomando revancha de la acción militar de Francia en Siria. ¿Se puede pensar que hay algún tipo de coordinación? O sea, que actuaban o han actuado bajo el mandato de una especie de mando común del DAS, o esto es fruto de unos lobos solitarios o de una red no organizada. O sea, ¿recibieron órdenes o no? ¿Qué podemos intuir sobre esta cuestión?
Evidentemente nos faltan todavía datos para llegar a conclusiones definitivas, pero lo que podemos entender mientras tanto es que hay grupos en Francia y en otros lugares que actúan inspirados al menos por la ideología yihadista que representa hoy más que nadie Daesh, lo cual no quiere decir que hayan recibido una orden operativa concreta para operar en este o en otro escenario o batir este objetivo u otro. En este caso lo que sí parece entenderse es que había un grupo organizado, por lo tanto no lobos solitarios, sino un grupo organizado que ha planificado simultáneos ataques en esa misma noche en París, buscando en todo caso objetivos débiles, digamos objetivos con escasa protección, escasa seguridad, pero que no sabemos todavía si son individuos que han podido venir del exterior,
sí,
o que sean los llamados foreign fighters, individuos franceses que se hayan trasladado a escenarios de combate en Oriente Medio y hayan regresado, o incluso individuos radicalizados dentro de Francia sin haber salido nunca de ahí. Por lo tanto, nos movemos todavía con muchas dudas.
En la especulación.
Sí, pero todo bajo esa inspiración del yihadismo que representa Daesh.
Sí, vamos a ver, porque eso es casi lo que estás describiendo, es una quinta columna. Francia tiene identificadas a 1.774 personas vinculadas con el Daesh, gente que o ha ido o y ha vuelto o que simplemente se identifica. Claro, es muy difícil hacer frente a esa situación, porque algunos de ellos son franceses, o sea, no estás luchando contra un enemigo exterior, la seguridad ahí es muy difícil de garantizar.
Y más aún, así es, más aún si encima hay una modalidad de terrorismo suicida, como es este caso, puesto que eso hace casi imposible garantizar la seguridad de ningún objetivo. Ni siquiera con el nivel de alerta que ya tenía Francia desde los atentados de enero de este mismo año, se ha conseguido evitar un golpe como este, lo cual nos da la idea de que cuando hay voluntad de matar,
sí,
desgraciadamente matar es muy fácil, y aquí lo acabamos de comprobar una vez más. Y ya digo, si encima se trata de individuos que están dispuestos a suicidarse matando, evidentemente no hay forma de proteger, ni aún militarizando al 100% nuestras propias sociedades, de protegernos de este tipo de amenaza. Es, por desgracia también, un rasgo del mundo globalizado en el que vivimos y de las sociedades abiertas, democráticas, en las que nos encontramos.
La guerra sigue en Siria y en Irak. No avanzamos mucho en esa guerra. Hay noticias como el ataque con dron contra John, el yihadista. Ese tipo de golpes, el que se hacen, digamos, con objetivos selectivos, porque se golpea en Raqqa, que en principio es la capital del califato, ¿eso tiene efectos reales? ¿Sirve para algo?
Ese es para mí el gran problema. Cuando vemos los ejemplos, y por lo tanto va más allá de lo meramente opinable, cuando vemos los hechos, nos
sí,
muestran que a día de hoy Afganistán, después de 14 años de invasión y ocupación, es hoy un estado absolutamente fallido. Cuando miramos Irak, ocurre algo parecido.
Ajá.
Cuando miramos Libia, exactamente lo mismo. Por lo tanto, lugares en los que se han llevado a cabo respuestas militares contra la amenaza del terrorismo yihadista, comprobamos una vez tras otra que los medios militares no son los adecuados para hacer frente al terrorismo. Eso no quiere decir
sí,
que no haya que añadir un componente militar en la respuesta, pero desde luego no puede ser el principal, porque el terrorismo solo se puede enfrentar con estrategias sociales, políticas y económicas que vayan a las causas estructurales que explican precisamente ese fenómeno. Por lo tanto, claro que hay que combatir a Daesh en Siria y en Irak
sí,
con medios militares, ninguna duda. Pero si lo único que se hace es una actuación militar, y es lo que ha ocurrido hasta ahora,
sí,
no vamos a hacer más que, en el mejor de los casos, ganar algo de tiempo. Porque detrás de Abu Bakr al-Baghdadi, el actual
sí,
líder de Daesh, cuando se le elimine, como cuando se eliminó a Osama Bin Laden, el monstruo ya está creado y seguirá alimentándose a sí mismo, en todo caso cambiándole el nombre de año en año.
Está la cuestión militar, ahora hablamos de ella, luego está la cuestión financiera, es decir, el Daesh ha conseguido, en principio recibía dinero de Arabia Saudí y de Qatar, pero ahora ha conseguido prácticamente convertirse en un ente autónomo vendiendo petróleo, sacándolo por Mosul, narcotráfico de armas. Ahí seguramente no estamos siendo suficientemente serios los occidentales, ¿no? Digo, en cortar
no,
vías de financiación.
Primero, porque hemos consentido que eso haya ocurrido, es decir, que en las etapas iniciales de estos grupos haya habido apoyos muy claros por parte de quienes han creído que podían jugar con fuego sin quemarse, alimentando pequeños monstruos que trataban de manipular para sus intereses, y desde luego Arabia Saudí es uno de los más claros, pero recordemos que más atrás Pakistán y Estados Unidos están en el nacimiento de Al-Qaeda,
uh-huh,
en el Afganistán ocupado por los soviéticos, y después, aunque se hayan cortado esos canales en algunos casos, el monstruo ya tiene vida propia,
claro,
y por tanto efectivamente ya tiene sus propias fuentes de financiación. Luego, mientras mantenga esa capacidad, incluso en términos puramente mercenarios, para pagar a su gente mejor de lo que paga un ejército regular en esos países, pues podemos entender que unos por coincidencia ideológica, pero otros también por cuestiones puramente económicas se apuntan a estos grupos.
Jesús, aquí en el frente militar hay, digamos, dos soluciones, ¿no? Hay quien dice que es impensable llegar a un acuerdo con Bashar al-Assad, que en realidad eso no sería conveniente, y hay quien está propugnando que lo mejor sería llegar a un acuerdo con Bashar al-Assad, porque el enemigo absoluto en este caso es el Daesh, llegar a un acuerdo con Irán y con Siria. De hecho, por ahí parece que iban avanzando las negociaciones, y no tener dos o tres coaliciones internacionales, cada una por su lado. ¿Tú cuál crees de las soluciones la más eficaz?
Si partimos de la idea, y yo por lo menos arranco desde ahí, de que no hay solución militar al terrorismo, entendamos que el tipo de actuación que se está desarrollando ahora mismo, si nos centramos solamente en ese delirante califato de parte de Siria y de Irak, es evidente que nunca se va a terminar con esas capacidades violentas con ataques aéreos. Haría falta claramente tropas terrestres. Si ya los países occidentales han dicho que no van a poner a sus soldados sobre el terreno y no contamos con actores locales, aliados locales suficientemente operativos y capaces, y no los tenemos ni en Irak ni mucho menos en Siria, empezamos a ver cómo lo máximo que se puede hacer es debilitar en cierta medida a ese grupo desplegado en ese terreno. Claro, si pensamos en Siria, busquemos entonces, si nosotros no vamos a poner soldados, ¿quién puede ponerlos? Y encontramos inmediatamente que el único que allí tiene cierta capacidad es el régimen de Bashar al-Assad. Ya. Por lo tanto, lo que se va abriendo es un escenario con Moscú de protagonista principal, de intentar crear una idea que se base fundamentalmente en entender a Bashar al-Assad como un mal menor, en la medida en la que cualquier alternativa sería todavía peor para la estabilidad del país y para los intereses occidentales allí, y por lo tanto empezar a dibujar un panorama de un posible acuerdo de algunos líderes rebeldes que acepten la presencia del régimen de Bashar al-Assad, para que entonces podamos contar con un aliado local que se enfrente a Daesh en términos de operaciones terrestres. Pero aún así, tampoco eso terminará de resolver el problema, porque recordemos que en Siria ahora mismo hay más de 7.000 grupos armados que no obedecen precisamente en términos jerárquicos a una autoridad que pueda ser un interlocutor con el cual negociar. Luego, eso hace que fuera de ese posible acuerdo vayan a quedar muchos que siguen interesados en promover la violencia.
Pero en ese acuerdo habría que meter también a Irán, a Rusia, o sea, es decir, habría que cerrar, digamos, algún tipo de acuerdo para organizarse, ¿no? O sea,
efectivamente. Y ya vemos cómo se van dando esos pasos en la medida que las últimas reuniones de Viena, Irán ya ha tenido presencia, cosa que hasta ahora no ocurría, pero después del acuerdo nuclear con Estados Unidos, Irán empieza a adoptar un papel de líder regional, de interlocutor imprescindible. Obviamente Rusia lo es, puesto que está apoyando al régimen de Bashar al-Assad, y lo que vemos es que hoy el matiz realmente, en términos realistas, no digo que sea lo ideal, porque no olvidemos que estamos hablando de un régimen genocida, en términos realistas lo que veo que se está dibujando es un acuerdo en el que ya Estados Unidos, Turquía y otros están entrando, de aceptar una solución diplomática con presencia del régimen. Y donde está el matiz diferencial de momento es si en ese posible acuerdo entra el propio Bashar al-Assad o queda fuera. Sí. O si entra solamente para terminar su mandato presidencial, dando paso a nuevas elecciones, nueva constitución o algo parecido. Una componenda, si se quiere, más o menos teatral, que desgraciadamente creo que no va a resolver el problema.
Por terminar, volvemos al primer factor de fondo que tú apuntabas. Es terrorismo, no se soluciona solo con una ofensiva militar. Es un problema cultural, económico, religioso. Cuando dices el terrorismo no se gana militarmente, ¿qué tipo de otro tipo de soluciones estás apuntando? Porque, por ejemplo, Siria no era un país pobre en el sentido que podemos que podemos hablar de Afganistán o de Somalia. Era un país relativamente no rico, pero con una renta media aceptable.
Efectivamente, la cuestión no es, ojalá fuera así de simple, la cuestión no es de pobreza igual a terrorismo, porque entonces parecería que con llenar los bolsillos de esa gente ya estaría arreglado, sino que se traduce, cuando pensamos en cómo hacer frente al terrorismo, ya digo que es una cuestión, no hay fórmula mágica, es una cuestión de largo plazo, pero si nunca empezamos a pensar en el largo plazo y nos quedamos en lo inmediato, siempre habrá esa tentación de desplegar medios militares como si eso fuera a resolver el problema. No es una cuestión, desde mi punto de vista, opinable. Basta con ver a Afganistán, a Irak y a Libia para entender que las invasiones militares y las coaliciones militares no resuelven el problema. Por lo tanto, habrá que adoptar enfoques de largo plazo, que a lo que van es a buscar la integración de todos los individuos de esas sociedades que no se sientan marginados o discriminados por parte de unos regímenes políticos que sencillamente no piensan en cuáles son sus demandas o expectativas. Del mismo modo, quienes ya están aquí entre nosotros, sí, tendremos que ver si los modelos de integración, claro, de gente distinta que tiene que convivir en un mismo territorio están funcionando o no. Y está claro que ningún país, ni Francia con su modelo asimilacionista, ni Gran Bretaña con su modelo de mantener las particularidades de cada comunidad allí, sí, presente, ninguno tiene la solución, puesto que ha habido estos atentados aquí, los hubo el 7J en 2005 en Gran Bretaña, los ha habido en España, y por lo tanto no tenemos solución fácil. Pero si no pensamos en que existen, yo qué sé, la causa palestina le sirve también a esos yihadistas como pretexto que gana simpatizantes, claro, aunque nos pueda parecer chocante en Occidente, de cómo compensar la injusticia que se comete, claro, con los palestinos.
Es una herida abierta que sirve para justificar lo peor.
Luego, si no atendemos esas cuestiones y nos fijamos solamente en cómo enviar más cazas o menos, claro, cazas a un escenario, estaremos, ya digo, equivocando el camino una vez más.
Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Serafín Girado, de la Unión Federal de Policía, experto en terrorismo. Serafín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Serafín, en este momento nos preguntamos cómo actúa una célula como la que me golpeó el viernes París. Por la información que tenéis vosotros, que estudiáis esto habitualmente, ¿son células organizadas que reciben órdenes del exterior, deciden actuar por su cuenta? Al menos un grupo importante en este caso estaban coordinados, ¿no? Supongo que no se puede hablar de lobos solitarios en este momento.
Sí, efectivamente. Vamos a hablar de forma teórica. Mire, hay que descartar la idea del lobo solitario. Una persona no necesita cierta infraestructura para poder realizar una acción de este tipo, cualquier acción. El lobo solitario es una especie de ideal del yihadismo, pero un ideal que no significa que se cumpla. Y el lobo solitario se suele llamar a estas personas que ellas mismas, por internet, viendo este tipo de acciones, pues a lo mejor se motivan, pero no dejan de ser locos antes que yihadistas, locos entre comillas. Son células estructuradas de 4 a 12 individuos con conexiones entre sí e incluso de carácter internacional, conexiones internacionales, y una estructura piramidal y jerarquizada y con conexiones internacionales.
Desde el pasado mes de enero había una alerta importante en Francia. ¿Alguno de los que han atentado estaban identificados, estaban fichados? ¿Es imposible evitar una acción terrorista de este tipo, a pesar de que se tenga fichado a los responsables, a pesar de que se haya desplegado, como se ha desplegado en Francia, importantes medidas de seguridad?
Es que estamos hablando no de un terrorismo convencional, tipo ETA, como el que teníamos casero. Sí. Aquí es un terrorismo que no es convencional y de carácter imprevisible, y este es el problema. Mire usted, los objetivos de estos terroristas son múltiples. Se pueden subir en un autobús, se pueden subir en un tren, pueden ir, como han sido este caso, a un bar, a una discoteca, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy difícil de prevenir esa acción. Sí que se pueden controlar a estos elementos terroristas y realizar una labor preventiva como se viene realizando en España. Hay que recordar que hay 170 personas de este carácter detenidas este año.
España, se habla muchas veces de que podemos ser objetivo. ¿Tenemos nosotros, digamos, una mayor preparación para identificarlos o estamos tan indefensos como los demás? ¿En qué situación está España?
Mire, esta mañana es significativo y que se mantenga el nivel 4 de alerta.
Sí, sí.
De haber estado en el nivel 5, de haber pasado al nivel 5, pues sí que le diría que la situación es alarmante. En este caso, pues la situación, existe cierta preocupación, somos objetivo de estos elementos terroristas, pero al no subir la alerta al nivel 5, pues la situación no es de alarma, no es de atentado inminente, aunque sí es verdad que existe un peligro.
¿Qué diferencia hay entre nivel 4 y nivel 5?
En el nivel 5 la situación es extrema, la situación es de un atentado inminente. En el nivel 4 es un nivel alto de atentado, somos objetivo,
sí.
Pero no hay una previsión de un atentado inminente de forma rápida.
Ya. Y esto se puede... los servicios de información, que son los que pueden ayudar, ¿tienen datos suficientes para saber si se está moviendo algo inminente? ¿Llega información o esta forma de actuar poco articulada del terrorismo yihadista hace muy difícil el trabajo de los servicios de información?
Hace muy difícil el trabajo de los servicios de información. El peligro es real, eso no lo voy a ocultar, pero hay que tener en cuenta el trabajo que se viene realizando y esto hay que valorarlo. Mire usted, la última detención que se hizo,
sí,
era de un individuo, creo recordar, en la Cañada Real y otros dos en Vallecas, que existía un peligro real de atentado y se logró evitar con medidas de carácter preventivo, se logró detener antes de que pudiera hacer algo, con lo cual estamos llevando bien el tema preventivo, pero la situación de peligro existe.
En España, ¿cómo estamos de gente vinculada al DAS? En Ceuta, en Melilla se han producido detenciones. ¿Podemos hacernos una idea de qué gente tiene en la retaguardia el DAS en España?
Mire, le voy a dar unos datos significativos. Francia,
¿sí?,
tiene 1.000 combatientes, hay gente que dice incluso,
sí,
más, de 1.000 a 1.500 combatientes en el Estado Islámico, en el exterior, en Siria,
sí,
Irak, Irán, tiene a 1.500 combatientes. España tiene apenas 150. Este dato es significativo. Estos combatientes tienen que regresar tarde o temprano a país de origen y son un peligro real. En España este peligro, vuelvo a repetir, existe, pero no es tan alto. Las zonas principales de España, pues de todos es conocida, Ceuta y Melilla, por, sí, su relación con Marruecos, que Marruecos no se sabe, lo dijo así, ni la gente de este tipo que puede tener, y últimamente se están detectando en Cataluña, y luego Madrid es una gran ciudad donde se oculta la gente muy bien, con lo cual también es una ciudad donde se han detenido a gente de este tipo, estos elementos terroristas.
Y este elemento terrorista se desarrolla especialmente en entornos de islamismo, ¿no? Digamos de islamismo.
Sí, mire, para que nos, sí, entiendan los oyentes, esto es similar a una secta.
Ajá.
Hay una fase de captación, hay una,
sí,
fase de adoctrinamiento, hay una fase de preparación y termina siendo un yihadista, un militar preparado para combatir, dicen ellos, para la yihad. Este periodo puede durar 2 años.
Ajá.
Y hay que distinguir, y esto por favor que quede bien claro,
sí, sí, sí,
estos locos entre comillas, gente que se pone a mirar el ordenador,
sí,
que no tiene otra cosa que hacer, que se cree yihadista, que se cree que es un terrorista y a lo mejor puede realizar una acción puntual invocando a Alá, pero que en realidad no pertenecen a ninguna célula, no están estructurados. Y además del verdadero terrorista. El verdadero terrorista necesita unos años de preparación,
ya,
tiene una formación militar. Y mire usted lo que pasó con el Charlie Hebdo, mire lo que ha pasado ahora. Son verdaderos profesionales del terror, son verdaderos militares.
O sea, que esta no es gente que se hace yihadista en su cuarto navegando por internet, vamos.
No. Y eso que hay que dejarlo muy claro. Una cosa es... el joven, el maduro, quien sea, que se pone a mirar,
sí,
por internet y se cree yihadista y a lo mejor pues comete algún tipo de acción dependiendo de su estado mental, y lo voy a decir así, del verdadero yihadista, que es un retornado, que es un militar, que es un profesional.
Ya.
Y si me lo permite un minuto, mire, yo cuando vi las imágenes de Charlie Hebdo,
sí,
me dejó impresionado la forma de utilizar el Kalashnikov por parte del terrorista. Yo se supone que soy un profesional,
sí,
y soy incapaz de manejar con esa destreza un arma larga.
O sea, son gente entrenada, vamos, para utilizar un fusil de asalto.
Efectivamente, ya le digo, es que preparar un atentado de esta magnitud,
sí,
necesita una infraestructura.
Ya.
Y no cualquiera puede preparar este tipo de acción.
Serafín Girado, Unión Federal de Policía, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
País, pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada, tiempo de juego es más.
programa, es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz, feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3 terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
¿Buscas información?
Y te contamos la última hora. Aquí en
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de
Madrid. Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos
COPE,
estamos...
COPE, estar informado.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás en un atasco y estás empezando a estresarte? Calma, vamos a respirar. Coge aire. Despacio. Ahora suéltalo poco a poco. Ya. Hazlo tres veces y te sentirás mucho más tranquilo. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte. Empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
Ven a Santander y descubre la jubilación con los primeros planes de pensiones que te dan hasta 500 acciones de Banco Santander al traspasar tu plan y realizar aportaciones. Infórmate en tu oficina más cercana o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo.
Securitas Direct revoluciona el sector de las alarmas. El líder europeo en protección del hogar lanza su red de transmisión con 1.500 antenas en toda España. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Porque vas a viajar hasta olvidarte de dónde vienes. ¿Estás preparado? Esto no es para tímidos. Gente que dé un golpe en la mesa y grite: quiero la primera fila, la mejor mesa y me quedo con esta isla y la de al lado. Te necesitamos, valiente. Por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes, la ONCE te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. ¡Atrevídete, Fernando! Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Buscas información?
Y te contamos la última hora. Aquí en
Aquí en COPE hemos adelantado que...
Nosotros lo hacemos para ti las 24 horas.
Y una noticia de última hora resulta...
Bienvenido.
Nos vamos rápidamente al Congreso de Madrid.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos...
COPE,
estamos...
estar informado.
Menuda pinta. Unas copas de laguita, mejillones, berberechos, gambitas, anchoas. Cariño, ahora mismo tengo la mar de ganas de picotear contigo. ¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. En este domingo, en esta mañana de domingo, seguimos golpeados, dolidos, perplejos por lo sucedido el viernes en París. Primero, lo que es primero, las víctimas. Juan Alberto González Garrido, ese es el nombre de la víctima española asesinada en la masacre de París por los yihadistas. Juan Alberto, de 29 años, residía en la capital francesa y se encontraba con su mujer dentro de la sala Bataclan. Su mujer se salvó porque se separaron durante unos momentos. Ayer la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, a media tarde, confirmaba el fallecimiento.
Se trata de Juan Alberto González Garrido, tenía 29 años. Su familia ha sido informada en el Consulado General. He podido hablar con su hermana para transmitirle en nombre del presidente del Gobierno y de todo el Gobierno las condolencias y el dolor de todo el pueblo español y nuestra solidaridad por la muerte de un compatriota.
La familia, como no puede ser de otro modo, está rota. Es lo que nos contaba Alberto, primo de Juan Alberto.
Salió la lista de fallecidos, no estaba él, pues bueno, quedaba esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de, bueno, estarán camados, estarán operándolo, estará, bueno, sin documentación, sin teléfono móvil, siempre te queda esa esperanza. Pero al raíz de pasar la hora y hora y hora y que luego te llegue esta noticia, pues la verdad que estamos rotos totalmente.
Descanse en paz, Juan Alberto, descansen en paz las 129 víctimas mortales que de momento han provocado estos atentados. Decimos de momento porque hay 352 heridos, de los cuales 89 se encuentran en estado crítico. Primero las víctimas, después la última hora sobre las investigaciones. Sabemos ya que fueron 7 los terroristas que atentaron. Hemos conocido esta mañana por la información de Le Monde que ha sido identificado uno de los terroristas. Es un francés, Ismael Omar Mostefay, parisino. Se ha sabido que probablemente viajó a Siria durante varios meses en el invierno de 2013 y 2014, lo que apunta a que recibió instrucción directamente del DAS. Estaba fichado como integrista, pero no estaba vigilado. Su hermano y su padre están en este momento detenidos. Además, los investigadores han encontrado un pasaporte sirio en la proximidad del cadáver de uno de los suicidas de Saint-Denis, cerca del estadio. No se ha establecido vínculo entre el portador del documento y el pasaporte. El pasaporte sirio encontrado fue registrado el pasado 10 de octubre en la isla griega de Leros. La Fiscalía belga, por lo demás, ha confirmado la detención de 3 personas que podrían estar relacionadas con los atentados. Se investigan, además, 2 coches, uno negro y otro gris, que podrían haberse utilizado. Es un Ibiza y un Golf. El presidente Hollande compareció ayer sábado y aseguró que los atentados en París constituyen un acto de guerra del DAS, del denominado Estado Islámico. Es la palabra que utilizó, acto de guerra, y que ese acto de guerra será respondido adecuadamente. Frasola.
Es un acto de guerra cometido por un ejército terrorista. Daesh, un ejército yihadista contra Francia, contra los valores que defendemos en todo el mundo, contra lo que somos, un país libre.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han asegurado este sábado que harán todo lo necesario para vencer el terrorismo y el odio. La canciller alemana Angela Merkel prometía una respuesta conjunta a los atentados.
Este ataque a la libertad no atañe solamente a París, nos importa a todos, nos afecta a todos y por eso responderemos todos juntos.
Rajoy, que ayer viajó hasta Turquía para participar en la cumbre del G20, hizo antes una declaración institucional en la que subrayó que no estamos ante una guerra de religión.
No estamos ante una guerra de religiones, sino ante una lucha entre civilización y barbarie.
España mantiene el nivel 4 de alerta tras los atentados del viernes. Así lo ha decidido este sábado la Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pide calma.
Queremos hacer un llamamiento a la calma al conjunto de la sociedad española dentro de la situación de alerta en la que están implicados todos los resortes y medios del Ministerio de Interior, de la Comunidad de Inteligencia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Ayer se reunió el pacto antiyihadista, su comisión de seguimiento, que forman el Partido Popular y el Partido Socialista. Se va a abrir ese pacto antiyihadista a los nuevos partidos, a Ciudadanos. No ha querido Pablo Iglesias participar en ese pacto antiterrorista. Dijo Pablo Iglesias, se ha cubierto de gloria, que su partido no tiene intención de sumarse al pacto antiterrorista, que no comparte los valores que recoge, y ha añadido que la respuesta no debe ser la venganza. No hay respuesta de venganza. Es una respuesta dentro del Estado de Derecho. El PSOE, que tenía previsto celebrar ayer sábado y hoy domingo su conferencia política, la ha suspendido.
Pedro, mantenernos firmes y unidos ante la sinrazón del terrorismo. Podrán causarnos dolor, pero jamás podrán doblegar la voluntad de un pueblo libre y unido.
Lo que ha sucedido en París muestra hasta qué punto estamos sufriendo una guerra mundial a trozos. Una guerra asimétrica protagonizada por los terroristas. A veces en Occidente tenemos la falsa sensación de que estamos a salvo, pero no, la guerra no solo se produce en Siria y en Irak, la guerra también nos afecta a nosotros. En Occidente, que es una sociedad abierta, es muy difícil, prácticamente imposible, evitar el riesgo de que el terrorismo nos golpee. Desde el pasado mes de enero, desde los atentados de Charlie Hebdo, se habían extremado las medidas de seguridad en París y eso no ha impedido el atentado. Es difícil asumir esta situación, pero debemos de ser realistas. Lo que sufrimos en Europa a diario lo sufren en Irak y en Siria, y nosotros también estamos en esta guerra. Y vencer y ganar esta guerra es complicada, es una guerra asimétrica, vencer el terrorismo es muy complicado. Pero es posible, requiere respuestas en muy diferentes niveles. Requiere soluciones militares, requiere soluciones policiales, requiere soluciones culturales, de fondo. En cuanto a las soluciones militares, es decisivo vencer al Daesh en Siria y en Irak. Y tenemos que ser claros, Occidente no es responsable, no tiene la culpa de lo que ha sucedido, pero hasta ahora hemos respondido mal a esa guerra. Lo hemos hecho mal. Hace un año se inició una operación occidental que no ha conseguido muchos avances. Es necesario unir fuerzas. Ayer hubo una nueva cumbre en Viena. Se habló de la necesidad de unir a Bashar al-Assad al régimen sirio y a la oposición. Se dio un plazo. Vamos demasiado lentos, porque si queremos vencer en Siria hace falta la fuerza de Bashar al-Assad, la fuerza de la oposición, la fuerza de Irán, la fuerza de los chiitas. Hay que ser realista para ganar esta guerra. Esta guerra no se puede ganar sin tropas en tierra. Y la única manera de que haya tropas en tierra es contando con los iraníes, con los chiitas. Y además hace falta detener la financiación del Daesh. Esta última noticia que nos daba Le Monde explicaba que, o señalaba la posibilidad de que uno de los terroristas haya sido formado allí, en Siria. Bueno, habrá que frenar la financiación del Daesh, que gana mucho dinero vendiendo petróleo en el mercado negro. Hay que controlar ese mercado negro, hay que controlar el tráfico de armas, hay que controlar el grifo de la financiación. El terrorismo se vence bombardeando, pero también con tropas en tierra, se vence también con medidas económicas. Y luego hay que ir a las causas. Es necesario combatir la raíz del terrorismo. El terrorismo es una ideología nihilista. Algunos dirán que el problema es la religión. No, el problema no es la religión. La religión es parte de la solución. El nihilismo, esta es una palabra un poco complicada. El nihilismo es una cosa muy sencilla. Nada vale nada. Ni mi vida vale nada y yo me convierto en un suicida. Ni la vida del otro vale nada y yo lo mato. Bueno, pues a esto hay que combatirlo, ¿eh? A esta violencia no se combate con más violencia. Y ojo, cuidado con ahora responder con xenofobia, porque eso sería incrementar la violencia e incrementar la espiral. No, ahí no está la respuesta. La respuesta está en las razones, en el sentido. A esta ideología de la muerte se le combate con la experiencia de la vida, con más vida, afirmando la vida, las razones de la vida, el sentido de la vida. Ese es el reto en este momento. El reto para una Europa que a veces está demasiado cansada. Los atentados de París, además, nos recuerdan algo muy duro, pero hay que tenerlo presente. algo que se nos hizo evidente, el 11M. La gente venía en sus trenes a trabajar y le sorprendió la muerte de estos asesinos. La gente estaba el viernes en las terrazas de París, tomando un vino, celebrando un concierto en un estadio de fútbol, y ahí le sorprendió la muerte. La posibilidad de sufrir una muerte violenta también nos afecta a nosotros los occidentales, y esto exige que salgamos de cierta distracción en la que vivimos. Nos plantea una pregunta muy radical: ¿qué es lo que hace que merezca la pena vivir? Es una pregunta seria que en este momento debemos de hacernos y debemos intentar respondernos. 8 y 11, nos vamos hasta París. Ahí está nuestro director de informativos, José Luis Pérez. José Luis, muy buenos días. No sé si nos puedes contar el ambiente con el que amanece en este momento París.
Es muy, muy gris. Está a punto de llover, hace frío, y París sigue prácticamente en silencio a estas horas. Es, ya digo, una de las sensaciones que normalmente tienes cuando visitas una ciudad que acaba de sufrir una tragedia, máxime cuando es una tragedia de esta magnitud. Hay muy poca gente que le apetezca salir a la calle. Se ha relajado algo, ya desde anoche vimos cómo París quiere volver a retomar su normalidad, y se ha relajado algo, esa sensación de temor, de miedo, que en las primeras horas tras los atentados era casi sensación de pánico. Ya no existe tanto. Esta ciudad se quiere levantar y se va a levantar. Yo vengo diciendo que se nota, se percibe que es una ciudad orgullosa, pero evidentemente pesa mucho. Es una losa muy grande el resultado final de esta oleada de atentados.
Así amanece París. José Luis Pérez, nuestro director de informativos, enviado especial, que está coordinando y ofreciendo una programación especial a lo largo de este fin de semana y que continuará. Gracias, José Luis.
Un abrazo, Fernando.
También está en París nuestra compañera Cristina López, directora del programa Fin de Semana. Cristina, muy buenos días. ¿Qué tenéis previsto en el programa a lo largo de la mañana?
Fernando.
¿Qué tenéis previsto en vuestro programa a lo largo de la mañana?
Bueno, pues nuestro principal objetivo es dar voz a los españoles que están aquí, a toda la gente que puede hablar español. Ayer recorrimos la ciudad, hemos visto todos los lugares de luto que se han establecido, las velas, los carteles, las flores, delante de Le Carillon, delante de Le Petit Cambodge, delante de Bataclan, delante de todos los lugares que han sido los escenarios de la masacre.
Cristina, ¿cuál es el ambiente que has visto en París?
Muy poca gente, muchos militares y policías, y en realidad las únicas aglomeraciones, no podría decirse, 30, 40 personas, 25, pues justo delante de todos los escenarios donde se han producido los asesinatos, la gente rezando, portando recuerdos, y las personas acudiendo a esos lugares.
Gracias, Cristina. A partir de la mañana, de las 10 de la mañana, el fin de semana desde París. Muy buenos días.
Un abrazo, Fernando. Buen día.
Hacemos una pausa para la publicidad. Antes, Ana Palacios nos va a contar cuál es la previsión meteorológica. Tenemos un tiempo previsto como el de ayer. O sea, continuamos con este otoño cálido. Ana Palacios.
Continúan los cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, aunque con zonas de niebla en Castilla y León y en el noreste peninsular. En el sureste y Baleares y en la zona del Estrecho encontraremos intervalos de nubes bajas que podrían dejar alguna lluvia débil y ocasional. En Galicia y el área cantábrica el día empezará más despejado, pero irá aumentando la nubosidad a lo largo del día. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 28 grados que alcanzarán en Las Palmas de Gran Canaria y los 9 de máxima que tendrán en Zamora.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @COPE_es y en facebook.com/COPE. En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora, a las 11:33 de la noche, un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Sale en París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
Hemos seguido la dieta de Laura en casa y no nos ha funcionado.
Claro, porque las dietas milagro no funcionan. Y además, aunque sois familia, tenéis genes diferentes. Necesitáis Nutrigen, la aplicación para iOS y Android para smartphones con la dieta ideal que consigue que adelgaces y el test genético que la personaliza aún más con vuestros propios genes. Además, ahora, si lo encargas con tres familiares más, te descuentan 60 euros. Descárgate Nutrigen App en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com o en el 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Hablamos en este momento con el imam Abdul. La comunidad islámica de España ha criticado, ha condenado los atentados de París. El imam Abdul tiene su residencia en Pedro Abad, en Córdoba, y pertenece a la corriente Ahmadí, si no me equivoco. Imam Abdul, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Sí, muy buenos días. ¿Qué? Nuestra comunidad, que se llama Ahmadiyya, estamos en España desde mucho tiempo. Y deseamos expresar nuestra condena, solidaridad y dolor por los terribles atentados ocurridos en París en el día de ayer, ¿no? Y rogamos a Dios que otorgue consuelo a los familiares de las víctimas fallecidas y devuelva la salud a los que han resultado heridos.
Imam Abdul, vamos a ver, estos yihadistas o terroristas dicen actuar en nombre de Dios, dicen actuar en nombre de Alá. ¿Ustedes qué valoración hacen de esto? Porque claro, ellos dicen ser buenos musulmanes que utilizan la violencia.
Sí, yo también antes ya he entrevistado y también he leído y también dado entrevista en los periódicos que este grupo que se llama Estado Islámico, pero para nosotros es como un Estado anti-islámico, porque lo que hace no permite el Corán, el base del Islam es el Corán. Entonces el Corán dice no hay de existir coacción en la religión. Entonces, y también dice que si una persona mata a un inocente es como mata a toda la humanidad. Entonces no permite al Islam sus enseñanzas, pero lo que hacen estos son individuos solo buscan satisfacer sus intereses egoístas y criminales, lo que están haciendo.
Algunos dicen que hay algunas suras del Corán que justificarían la yihad y que se podría interpretar la yihad como la interpreta el Daesh, como la lucha para establecer un califato y que eso es un mandato que está en el Corán. ¿A quien dice eso usted qué le contesta?
No hay ningún sitio donde el Corán dice que hay que establecer algún califato haciendo violencia. Ningún sitio dice esta cosa o ni permite. El Islam incluso dice que la gente que actúa contra acciones violentas contra las iglesias, sinagogas, también dice a los musulmanes que ellos defienden este tipo de ataques. En vez de atacar a este tipo de cosas inocentes, el Islam no permite a nadie que él pueda usar violencia con nombre de la religión. Esto lo que hacen, estos son sus intereses, lo que están haciendo con el nombre de la religión.
¿Usted podría decir que los miembros del Estado Islámico son takfir, o sea, son no pertenecientes a la umma, a la comunidad de creyentes musulmanes? ¿Son malos musulmanes o sí, no son musulmanes?
Yo puedo decir porque la mayoría de las ramas del Islam, o sobre todo en Europa, ellos han condenado estrictamente sus actos. No solo de esto, lo que están haciendo ahí mismo en Siria, y Irak y en otros países, incluso en Pakistán, en algún sitio también ellos hacen con nombre de Allah y con nombre de su grupo. Y siempre todos los países, la mayoría de los países musulmanes están de acuerdo que ellos lo que hacen es solo sus intereses. No hay que ver sus actos con el Islam. porque el significado del Islam es paz. Entonces, una persona cuando usa el nombre de la religión o Islam y hace violencia, no es según el Islam.
Pero entonces son takfir, son infieles, o sea, no son verdaderos musulmanes.
Sí, no son verdaderos musulmanes. Es la palabra correcta, puede ser, es esta.
Ya. ¿Y qué puede hacer el Islam europeo para responder a esta situación?
En Europa, yo he visto, estoy viendo la televisión y otros medios de comunicación, que todos están condenando este ataque y también están dando sus soluciones. Y sobre todo en este tema, nuestro califa, porque en nuestra comunidad ya tenemos un califa.
Sí.
Nosotros creemos que ya no hace falta crear algún otro califa, y porque el califa está designado por parte de Dios, entonces solo Dios puede designar a una persona como califa. Ningún grupo puede crear un califa. Lo que ellos van a crear, esto será lo mismo lo que ellos están haciendo, una persona con intereses y con sus malas interpretaciones, lo que están haciendo. Pero el califa, por parte de Dios, no hace este tipo de actos que son contra el Islam, contra el libro del Islam. Entonces, antes también ya nuestro califa, que sí. Vive en Londres, Mirza Mansur Ahmed, ha aconsejado muchas veces a los países de Europa, incluso dando discurso en el Parlamento Europeo, que hay que colaborar en ese sentido y también ver los pases que ellos, dónde están sacando dinero y ayuda por parte de quiénes países o quién grupos. Entonces también hay que verificar, hay que buscar los países y los grupos que están ayudando a ellos,
ya.
Para que termine la solución desde raíces, porque es muy importante primero verificar cuál es el problema y cómo podemos solucionar.
Ese dinero viene de Arabia Saudí y de Qatar.
Pero ellos, hoy estaba viendo ahora la noticia que los ulama de Arabia Saudita, ellos también han condenado este ataque.
Imam Abdul, gracias por haber estado con nosotros hablando, comentando, condenando esos atentados del viernes pasado, de este viernes en París. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Decía que antes Ana Palacios nos ha contado las portadas. Vamos a ver cómo vienen hoy los periódicos en los análisis. Ana, cuéntanos qué encontramos de análisis en la prensa, en el papel.
Pues ABC, en su editorial, es muy claro, dice que no debería existir duda alguna de lo que toca hacer ahora. El Estado Islámico es un enemigo bien definido territorialmente hablando y no sobreviviría a una campaña masiva por tierra y aire. Lo importante es saber qué está dispuesto a hacer Europa para derrotarlos. Ramón Pérez Maura en La Tercera sigue la misma línea y dice que o plantamos cara o nos arriesgamos a que se asesine a nuestros hijos en nuestras casas. Perderemos la libertad y nuestra forma de vida. Su amenaza es contra Occidente. Europa, acostumbrada a un estado de paz, somos incapaces de asumir que a veces para mantener esta paz hay que librar primero una guerra. Esa paz, la paz de la Unión Europea, puede llegar a convertirse en un lastre para nuestra propia defensa. Y Joan Juaristi en ABC no quiere callarse lo que piensa sobre los atentados. Lo dice así claramente. El fundamentalismo está inundando poco a poco todo el Islam. Muestra su simpatía a los musulmanes demócratas porque dice son más demócratas que musulmanes. En la semana de la muerte del filósofo francés Glusman no ha querido olvidarle para decirle, en este caso le dice en el artículo, que fue demasiado generoso al resistirse a atribuir al terrorismo islámico una raíz religiosa. El Mundo, en su editorial, pide que Occidente luche unido contra el terror del ISIS. Francia ha sido atacada por ser una de las potencias más comprometidas en la lucha contra el yihadismo. Lo sucedido el viernes nos obliga a implicarnos. Ha pasado ya el tiempo de la contención y la diplomacia. Occidente debe ser contundente con aquellos regímenes que apoyan de alguna manera a los terroristas y debe ser contundente también para acabar con los terroristas allí donde se escondan. El País dice que la historia de España dice que se puede vencer el terrorismo con las armas de la democracia, a costa de mucho dolor y siempre que sepamos mantener la sangre fría. Pero también dice que las democracias tienen el derecho y la legitimidad de emplear todos los instrumentos necesarios frente al terror, incluido los militares. Por su parte, Fernando Reinares, también en El País, dice que los atentados del viernes no van a ser los últimos y no son los primeros tampoco. Décadas llevamos sufriendo atentados contra la seguridad pública. En concreto, Francia está en el punto de mira de los terroristas desde 1994. La razón, el enemigo en casa. Para Inocencio Arias esto era previsible, podría ocurrir en cualquier ciudad europea porque es una atrocidad sencilla y barata. Y La Vanguardia, un acto de guerra, así lo denominó el presidente francés Hollande, una frase cuya contundencia abre paso a un nuevo tiempo de lucha contra el terrorismo del Estado Islámico.
Gracias, Ana. Esos son los análisis que publica hoy la prensa. Yo hoy me quedo con dos fotos que se publican en La Vanguardia. La primera es una imagen de tres jóvenes que está tomada en la puerta del restaurante Le Carillon, uno de los restaurantes que sufrió los ataques del viernes en París. En el centro de la imagen, una joven se ha desmoronado en el suelo, viste unas deportivas blancas y se cubre la cabeza con un pañuelo de color anudado en la frente. Su cuerpo es incapaz de albergar todo el dolor que siente. Se ha derrumbado. Otras dos jóvenes la sostienen, le sostienen las manos, la abrazan por la espalda. El pie de la de página dice desconsuelo. Esa es la palabra, es la imagen del dolor, de la ausencia del ser querido, de la ausencia de la carne amada, lacerada, en este caso profanada por la barbarie. Es la imagen de quien llora y sabe que el amigo, el hermano, el marido se ha ido para siempre. La muerte, con su terrible apariencia que parece vencer sobre todo lo bueno. Y al lado de la desconsolada, las dos amigas, sosteniendo, acompañando. Nosotros también. También al lado del que sufre el mayor dolor, porque lo humano no es mirar para otro lado, lo humano es la compasión, padecer con el otro. Eso es lo que nos diferencia del bárbaro, para el que el otro siempre es el enemigo. La otra foto es la de otra joven. Esta está a pocos metros de la primera, viste un abrigo marrón que no debe ser el suyo porque le está grande y se ha tenido que doblar las mangas. Es una joven rubia y que está despeinada. La joven tiene los ojos cerrados, el gesto es de concentración. Ha juntado las manos. Las junta como la juntan los niños pequeños cuando se van a la cama y rezan. La joven rubia y despeinada reza. Reza por los muertos, por los heridos. ¿Es acaso este un gesto infantil? Desde que el viernes tuvimos noticia de la masacre de París, hemos sentido desconsuelo, miedo, rabia, dolor. Hemos perseguido hasta el último detalle. Hemos querido informar, hemos analizado. Hemos hablado mucho y seguiremos haciéndolo. Es necesario hablar. Pero esta joven rubia de París está en silencio y viéndola que a uno le dan ganas de callar, aunque sea esto la radio, de callar al menos un momento. Y callando habrá quien pueda encomendar a las víctimas. Encomendar, vieja palabra que en estos días cobra todo el sentido. Y callando habrá quien se vuelva al Padre Bueno y dirá los 129 nombres de los muertos sabiendo que ya han sido acogidos. Y callando escucharemos esos nombres de los muertos y escucharemos lo que nos dicen. Escucharemos el sinsentido de la violencia. Escucharemos el dolor de los heridos. Escucharemos nuestro deseo de afirmar la vida, afirmarla ahora y siempre. Escucharemos también la certeza. Sí, la vida es más fuerte que la muerte. Es la certeza que ha construido Europa. Callando, escucharemos esa certeza que atraviesa Europa desde hace siglos y que ahora es más necesaria que nunca. Ante la joven que se derrumba por el dolor, las manos que sostienen, las manos que se elevan al cielo, son también nuestras manos, nuestras pobres y firmes manos frente al terror, que sostienen. Manos que se compadecen, manos que rezan, manos que imploran. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo.